Las 3 y 3. Semana número 16. Seguimos transitándola. Edición del martes 18 de abril del 2023. Ya segunda quincena de abril. Segunda quincena del cuarto mes del 2023, ¿eh? Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. ¡Diario Nacional! El presidente Alberto Fernández estuvo en Benavides y dijo que no todos creemos en lo mismo. Algunos piensan que el Estado está de más. El presidente Alberto Fernández sostuvo en la política, no todos creemos en lo mismo, al diferenciarse de aquellos que piensan que el Estado está de más. En ese sentido, el presidente de la República cuestionó al diputado y precandidato presidencial, Javier Milei, por haber votado en contra de la ley de cardiopatías congénitas y advirtió que si se impusiera el ideario del sector libertario, habrá argentinos de segunda. Escuchaba a un pretenso candidato a presidente decir que él como diputado no había votado la ley de cardiopatías infantiles para que el Estado se haga cargo de esos casos, porque dijo que es un problema de la actividad privada, sostuvo el mandatario sobre Milei sin mencionarlo, y alertó que, según ese criterio, habrá argentinos de segunda que nazcan con hijos con esa cardiopatía y que están condenados porque no podrán ser operados, o todos seremos iguales y tendremos el mismo trato. En Benavides, el presidente de la República llamó a dar una reafirmación democrática todos los días. Más democracia es mejor condición de vida para una sociedad, subrayó Alberto Fernández al presentar el programa Mi Pueblo Conectado, que proveerá servicio de Internet a quienes habitan 377 localidades argentinas que hoy en día no cuentan con ningún tipo de conexión. Mundial Sub-20, el gobierno estima que generará 600 millones de dólares. El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que la Argentina está lista para ser sede del torneo, luego de firmar toda la documentación pertinente por instrucción del presidente Alberto Fernández en una reunión mantenida este lunes con su par de Turismo y Deportes, Matías Lamens, y el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. El titular de Hacienda detalló que el gobierno nacional firmó todos los decretos, avales y acuerdos internacionales para la organización de la máxima competencia juvenil del fútbol mundial a disputarse entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximo. Ataque a Cristina y Florencia. Gregorio Dalbón señaló que ni la mafia italiana se animó a tocar a los hijos. El abogado dijo que ni la mafia italiana se animó a tocar a los hijos al hablar del ataque del canal La Nación Más a Cristina Kirchner y su hija Florencia. La periodista Laura Di Marco y la mediática Viviana Canosa agredieron a la vicepresidenta de la Nación y a su hija al decir que la enfermedad que padece Florencia es culpa de Cristina. Gran Bretaña canceló la identificación de soldados argentinos NN. El ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Basel, se refirió a la identidad de los soldados enterrados NN en el cementerio de Darwin y luego cuestionó la decisión del gobierno británico el cual decidió no avanzar en la etapa final del proyecto de identificación de los NN en el que trabajan la Cruz Roja y el equipo argentino de antropología forense. En Catamarca, la diputada provincial Adriana Díaz pide un informe sobre la compañía Águilas Negras y sus actividades paramilitares ligado a Patricia Bullrich. Adriana Díaz hizo referencia a la participación de la compañía Águilas Negras en un acto oficial, tras lo cual se preguntó si quienes portan armas de guerra cuentan con la debida autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC, o con la credencial de legítimo usuario de armas de fuego, y luego agregó que es cuestionable la utilización de uniformes militares sin ser parte de alguna fuerza de seguridad, y por eso hemos pedido información a los organismos pertinentes. Habló Daniel Arroyo con la radio pública y dijo que tenemos que tener 400 mercados centrales en todo el país. El diputado nacional y exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que vamos a tratar varios temas en el Congreso en el día de hoy, pero hay dos muy importantes. Uno, para que las becas Progresar sean ley y que entre sus finalidades tiene que los chicos no dejen el colegio secundario, y el otro con el narcotráfico y su conexión con el lavado de dinero. Acerca del Congreso, Arroyo agregó que tenemos que sesionar mucho más. Hace falta darle más rapidez a la Cámara de Diputados. El legislador, por la provincia de Buenos Aires, también describió las tareas que estuvo realizando en Coronel Pringles y en la zona. Además habló de uno de los problemas de la Argentina, que es el precio de los alimentos. Hay familias que terminan pidiendo créditos al 240%. Por eso presenté un proyecto de ley para que haya créditos no bancarios. Entre otros temas destacados, debemos señalar que crece la tensión en Juntos por el Cambio tras los acercamientos entre Bullrich, Macri y Milei. El dirigente libertario pretende crear un nuevo espacio político junto a la precandidata del PRO para competir en una imaginaria interna. Volvió a destrozar a los radicales y seguidores de Carrió, y en el otro extremo ensayó sorprendentes elogios a Macri y Menem. Por los 48 despidos, trabajadores de Clarín denunciaron que la empresa se niega a acatar la conciliación obligatoria. Integrantes de la Comisión Interna de Trabajadores del diario Clarín anunciaron una conferencia de prensa para el día de hoy ante la falta de avances en el conflicto por los despidos masivos, luego que la empresa se negara a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Ante la falta de avances en el conflicto por los despidos masivos en Clarín y en el marco de la jornada de lucha salarial convocada por FATPREN, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, desde Cipreva convocamos a una conferencia de prensa con trabajadoras y trabajadores despedidos en AGEA, indicaron desde las redes sociales del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Justamente la conferencia de prensa se llevará a cabo a la hora 9 de esta jornada. 9 de la mañana estará la conferencia de prensa allí en Tacuarí 1800, Jornada Nacional de Lucha Salarial, no a los despedidos en Clarín, no a los despedidos en Clarín, convocados por los trabajadores de AGEA, la Comisión Interna y el gremio Cipreva. Habló Axel Kicillof, que dijo que cuando hablan de ajuste tienen que decir que alguien va a perder derechos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires en el acto de adhesión de 23 distritos al programa Municipios a la Obra, que destinará 45 mil millones a la realización de obras públicas en 96 localidades bonaerenses. Remarcó que achicar todo implica que alguien se va a quedar sin la escuela, sin salud, sin una ruta, sin un camino rural y sin maestra. El gobernador de la provincia de Buenos Aires reclamó a los candidatos de la oposición que plantean realizar ajustes que tengan a bien decir que alguien se va a quedar sin la escuela, sin salud, sin la ruta, sin que se le cumplan sus derechos. Cuando hablan de ajuste, de achicar todos, de acogotar, de dinamitar, porque en esos términos hablan, tengan a bien decir que alguien se va a quedar sin la escuela, que alguien se va a quedar sin la salud, que alguien se va a quedar sin la ruta, que alguien se va a quedar sin el camino rural, que alguien se va a quedar sin la maestra, sin el médico, sin la ambulancia, sin que se cumplan todos sus derechos. Un total de 96 de los 135 municipios bonaerenses ya han firmado convenios similares para la realización de obras hidráulicas de infraestructura, agua, cloaca y energía con fondos del gobierno provincial. Hablamos, reiteramos, que va a destinar el gobierno 45 mil millones de pesos de obras públicas. Muerte en Retiro, la defensa pidió la libertad de Sáenz Valiente. La defensa de Francisco Sáenz Valiente, detenido por la muerte de Emily Rodríguez Santos Gómez, la modelo brasileña que murió tras caer al vacío desde el sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, solicitó la falta de mérito y la inmediata libertad del empresario del agro, al considerar que hay una inexistencia de una conducta homicida por parte del acusado y que no existen motivos para suponer que el imputado pueda obstaculizar la investigación. La presentación fue realizada ayer por los abogados defensores Rafael Junio Libarona y Gustavo Facundo Orazi ante el juez de la causa Martín del Viso del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 31, quien ahora deberá resolver si hace lugar o no al planteo por el cual permanece detenido el empresario por los delitos de homicidio agravado por femicidio, suministro de estupefacientes y tenencia ilegal de un arma de guerra de uso civil condicional. Juicio al delantero de Boca, la expareja de Villa. Dijo que el exfutbolista le pegó en la frente y le pateó el estómago. Durante la primera jornada del juicio por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas, Daniela Cortés, la denunciante, declaró vía Zoom desde Colombia, donde reside actualmente, y señaló que Villa, en especial durante la cuarentena, tomaba bebidas alcohólicas y la agredía. El futbolista boquense comenzó a ser juzgado por violencia de género contra su expareja, quien en el inicio del juicio oral aseguró que el delantero colombiano se ponía violento cada vez que tomaba alcohol y que los empujones eran habituales, a la vez que afirmó que el día de la agresión cometida en abril de 2020 en la casa que compartían en un country del partido bonaerense de Ezeiza, la atacó a golpes en la frente y a patadas en el estómago tras una discusión porque ella le planteó que se quería separar. La exportación liquidó 154 millones de dólares y permitió cerrar la jornada con compras del Banco Central de la República Argentina. Ese fue el resultado de la sexta jornada de vigencia del también denominado dólar agro, por lo que la liquidación acumulada desde que inició el nuevo régimen cambiario para el complejo sojero y las economías regionales es de 969.242.177 dólares. Destacaron los tratamientos implementados por PAMI junto a laboratorios multinacionales que benefician a 4 millones de afiliados. La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, aseguró que la obra social de jubilados y pensionados pudo afrontar todas sus deudas, entre ellas la que tenía con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, KM, con quienes mantuvo un encuentro en el día de ayer y que representa a las empresas farmacéuticas y biotecnológicas multinacionales que desarrollan y comercializan medicamentos en el país gracias a lo cual en la actualidad 4 millones de afiliados acceden a medicamentos gratis, se informó oficialmente. Cuando llegamos a PAMI, nos encontramos con una deuda de 19 mil millones de pesos, comenzó contando Volnovich al ser recibida en las oficinas de KM, una entidad con más de 90 años de trayectoria en Argentina y América Latina, detalló PAMI en un comunicado. Los títulos deportivos, Lautaro Villamor.
Bien, Claudio, noche de Copa Libertadores, 6 partidos. Entre ellos destacamos, transmisión de la radio pública, Boca Deportivo Pereira. A las 9 de la noche el partido, a las 20:45 la transmisión. Además, juega Patronato, visita a Olimpia. Hay Champions League, cuartos de final, partido de vuelta, a las 4 de la tarde, Chelsea-Real Madrid, Napoli-Milan.
Muy bien, vamos ahora a la página internacional, donde Macron, el presidente francés, dijo comprender la ira de los franceses por la reforma de pensiones, pero igual entrará en vigor. El presidente galo, Emmanuel Macron, dijo en un mensaje televisado en vivo que entiende la ira de los franceses contra su impopular reforma de las pensiones, pero dijo que es necesaria y que entrará en vigor a partir del otoño boreal, en el tercer trimestre de este año. En el discurso pronunciado en el Palacio del Elíseo, el presidente liberal lamentó que no se haya logrado un consenso sobre esta reforma clave para su segundo mandato y expresó que nadie puede permanecer sordo a esta ira de los manifestantes. En gira por Latinoamérica, el canciller ruso llegó a Brasil y agradeció las gestiones de Lula por Ucrania. El canciller ruso Sergei Lavrov agradeció los esfuerzos de Lula para poner fin a la guerra en Ucrania al llegar al país sudamericano para reunirse con el presidente brasileño que busca mediar en el conflicto junto a China. Estamos interesados que el conflicto ucraniano termine cuanto antes, dijo Sergei Lavrov en conferencia de prensa conjunta con su par brasileño Mauro Vieira, antes de su entrevista con Lula. El canciller del presidente ruso Vladimir Putin reiteró que su país quiere garantías de que Ucrania no se convierta en una amenaza a la seguridad rusa, así como proteger las vidas y los derechos de la población ruso parlante del este y sur ucraniano. Ante la ONU, el presidente colombiano Gustavo Petro señaló que la crisis climática se soluciona dejando de extraer petróleo, carbón y gas. El presidente colombiano Gustavo Petro sostuvo que la crisis climática se soluciona dejando de extraer petróleo, carbón y gas en un encendido discurso ante el foro indígena de la Organización de Naciones Unidas, primera etapa de su visita a Estados Unidos, que incluirá una reunión con su par Joe Biden. Creer que con reforestar, con revitalizar las selvas, se puede resolver las crisis climáticas, no es cierto, expuso el mandatario izquierdista, que considera que la solución pasa por dejar de extraer el petróleo, el carbón y el gas. El equilibrio climático se rompe, advirtió Gustavo Petro, y que ha hecho de la conservación del medio ambiente y la paz total de su país los ejes principales de su gestión. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Quejar. Tengo a todos, todas y todes. Es total el bolonque que vamos a tener hoy. Ya saboreando mi primer sorbo de café. En la gran madrugada argentina. Y ha llegado quien tenía que llegar. siempre se vuelve cansada la casita de los viejos. ¡Volvió el príncipe! Después, cuando lo anuncie Sonia, se van a dar cuenta quién es el príncipe, ¿no? Ahí lo estábamos esperando, vociferando en los pasillos, y no se hacía eco del llamado impactante del rey. Vos, Villamor, tranquilo, calma tus ímpetus, porque ya veo que va a ser un quilombo este programa. No quiero tener problemas, por favor. Y aquí estamos en la radio pública, como todos los días, en Nacional Argentina, nuestra nave insignia, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555. Nos escuchás también por las portátiles, radios, equipos de audio, AM870, clavando el dial. Hay muchas visitas hoy, ¿eh? Hoy hay muchas visitas, ¿eh? Muchas visitas ante la llegada del príncipe. Bueno, también podés bajar la aplicación en el celular, ¿eh? Radio Nacional App, ¿eh? Y también en las notebooks, tablets, computadoras de escritorio, radionacional.com.ar. Y naturalmente la milonga roja, nuestra música que nos identifica cada madrugada, con Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, Manuel Gómez en el contrabajo y Augusto Argañarás en la batería y percusión. Y detrás de todos estos grandes músicos, otros grandes músicos, ¿sí? Como suele pasar en una gran obra de Buenos Aires, en una gran obra musical. Todos los integrantes de la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Y antes de presentarla a ella, ¡ahí va! Tronar de los violines indica que se abrieron las puertas para darle la bienvenida a quien mejor conoce este espacio horario, este segmento radial de la madrugada. La aman desde todos puntos del país, porque ella es única, irrepetible, notable, talentosa, simpática, nos invade con su amor. Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Muy buena madrunoche. ¿Cómo dice que le va? Bienvenido, mi querido Claudio César Orellano.
Acá estoy, totalmente loco.
¿Cuánta energía?
Sí, yo a veces no sé cómo saco tanta energía. Es que hoy me inspiró el príncipe, la llegada del príncipe me inspiró hoy.
Qué bueno es.
Qué bueno que llegó, ¿no?
Absolutamente.
Lo tenemos sano y salvo.
Se lo extrañaba.
No se mandó ninguna macana en el Cerro Otto, ni en el Catedral, ni en el Campanario.
Otro que anduvo por la Patagonia.
Otro que anduvo por la Patagonia y por el lago. ¿Lo encontraste en Abuelito? ¿Lo encontraste en Abuelito, el que anda por el lago? Sabías que le estoy en Abuelito, ¿no? El monstruito del lago Nahuel Huapi. No lo encontró en Abuelito. Bueno, otro que no encontró en Abuelito. ¿Estuviste ahí también por Langostura? ¿Estuviste por Langostura? Todo. Recorriste todo. Ah, qué bueno. ¿Viajaste por el Quebrachal, de Bariloche a La Angostura? Mirá que conozco toda esa zona, ¿eh? Conozco todo. ¿Pilcanilleu? Sí, pasaste por Pilcanilleu. Es antes de Bariloche, a 8 kilómetros de Bariloche. Bueno, tendrías que haber pasado por Pilcanilleu. No te diste cuenta. Bueno, ¿cómo anda Sonia?
Bien, bien, suelta, que no es poco. Me dejaron venir hoy. Bien, bien,
qué
contenta,
día,
feliz.
Qué
pasada
día.
Por agua, Orellano, otra
sí,
vez.
Sí, no, pero tremendo. Primero, pasado por agua, cuando llegué a Constitución, me tuve que venir antes porque me entero del paro sorpresivo de la patronal del transporte, porque esto es un lockout patronal.
Sí.
¿No? Como siempre, los empresarios dando la nota. Qué raro, ¿no?, que los empresarios asuman este tipo de actitudes en un periodo electoral, ¿no? porque avisaron que iban a reducir los servicios de 21 a 5, pero yo te digo la verdad, cuando decidí tomar el tren, porque tomé los últimos servicios para Constitución, antes de las 11, no había un solo colectivo en la avenida Alsina, ahí en Banfield, un solo colectivo. Cuando arribé a Constitución, perdidamente había algún 148 de la empresa El Halcón, que va de Florencio Varela a Constitución, algún colectivo de la línea 9, perdido, que apareció por ahí, que iba para el centro. Yo estaba muy lejos del colectivo, no lo iba a correr más como estoy ahora con la pierna. Y se largó una lluvia tremenda, iba transitando por Brasil, tremenda, y me cobijé en un techo de un edificio, ahí de la calle Brasil, camino para el Parque Lezama. La idea mía era quedarme por el Parque Lezama, comer por ahí, que hay dos hay una esquina muy importante ahí en Brasil y Defensa, y hay dos bares, restaurantes para comer. Pero era tanto lo que llovía que dije, bueno, solamente me puede salvar un taxi acá. Exactamente, arribó un taxi, me salvó y me trajo hasta acá al centro, le pedí que me lleve al centro, y me quedé comiendo por acá. Pero llovía torrencialmente. Es decir, estaba previsto, ¿no?, lo de la lluvia torrencial. Algo habíamos hablado. Lo que pasa es que hoy, cuando llegué a casa tan tarde, vi lo hermoso que estaba la mañana, viste que era una mañana totalmente límpida.
Sí.
Cielo limpio, no imaginé que después iba a deparar en esta lluvia en horas de la noche y esta madrugada, ¿no?
No, estaba previsto, sí, que lloviera todo durante todo el martes, pero ayer cuando brindábamos el pronóstico, hablábamos de lluvias y chaparrones durante la madrugada y la mañana de ayer lunes.
Claro.
¿No? Después se hablaba de que el cielo iba a estar parcialmente nublado y que recién iba a empezar a llover nuevamente el martes en horas de la madrugada.
Claro.
Pero fue bastante antes, ¿no? Fue en la noche del lunes, incluso en la ciudad de La Plata se levantó un viento tremendo justo a la hora que yo estaba saliendo, a las 10:30 de la noche aproximadamente, y parecía que se venía un tormentón fuerte.
Sí, claro.
De hecho, los gotones primeros daban que pensar, porque bueno, uno ya se quedó con ese miedo del granizo aquella vez que nos agarró así como de imprevisto, y parecía que se venía una granizada fuerte. Pero lo cierto es que se largó un chaparrón importante.
Chaparrón importante, y hubo una tormenta, una leve tormenta, un fuerte viento, porque volaban las cosas por Constitución, volaban bolsas.
Sí.
Digo, qué mugrienta que está la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Hoy lo hablábamos con el Príncipe en horas de la noche. Está mugrienta Buenos Aires, ¿eh? Por el momento que se largó la tormenta, entraron a volar todas las cosas que tiran en las calles. No hay nadie que limpie las calles en Buenos Aires, es tremendo. Plaza Constitución era un basural.
Sí,
era un verdadero basural.
Yo creo que ahí tenemos que hacer un mea culpa, Claudio. Yo veo,
no hay responsabilidad de las personas.
Muchas veces,
claro,
voy en el auto y sinceramente me da bronca, ¿no?
Claro.
Cuando veo que del auto que me precede tiran botellas de gaseosa. Una vez tiraron una lata de no sé si era de gaseosa o de cerveza, que casi me impacta en el parabrisas.
Sí, exacto.
La gente tira permanentemente, no digo todos, ¿no? Obviamente, alguien dijo que una ciudad limpia es la que menos ensucia.
Claro.
Obviamente que tiene que haber gente que se ocupe y demás, pero tenemos que empezar por cada uno, ¿no?
Naturalmente, digo, también hay autoridades que se tienen que ocupar de limpiar que no lo hacen.
No, por supuesto, yo no te digo que
la
no.
La ciudad de Buenos Aires hace rato, que yo lo vengo observando desde que llegué, está muy sucia, particularmente cuando uno llega a esta zona del centro, pero muy sucia. Jamás la he visto tan sucia a Buenos Aires. Ahora, que hay una responsabilidad de la gente, por supuesto.
Sí, absolutamente.
Porque hoy vi volar botellas, vi volar bolsas de supermercados, bolsas de otro lado,
paquetes de galletitas,
tarros. Constitución era un basural, era un verdadero basural realmente, en medio de la tormenta.
Sí.
Bueno, después se largó a llover, listo, pasó, todo pasó, pero qué sucia la ciudad de Buenos Aires, por favor. Tanta guita que hay acá que se mueve en Buenos Aires, traten de limpiarla, che. Traten de limpiarla, porque después eso se ve reflejado en los impuestos que cobra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dirigido por el intendente Larreta, ¿no? Tremendo. Pero es cierto, también hay responsabilidad de la gente. Andá a tirar en la Patagonia, andá a tirar un papelito de un alfajor, ¿sabés cómo te reprende la gente? Porque es ley no tirar nada en la vereda, es ley. Vos vas en Chubut y tirás un papelito, viene alguien y te reprende, y con razón te reprende. Diciéndole, ahí tiene un cesto para tirar el papelito, no lo tiene en la vereda. Me parece perfecto.
Sí, yo lo vi en Ushuaia eso.
¿Eh? En Ushuaia, en Chubut, en Trelew, lo vi en Puerto Madryn. Cuidan el ambiente, en serio que lo cuidan los patagónicos, ¿eh? Es un ejemplo de conducta. Hay una conducta. Vos no ves una sola vereda sucia. Lo vi en... Lo habrás visto también en Lago Argentino, en Calafate. No ves una vereda sucia en la Patagonia. Y eso porque hay una conducta de la gente. Bueno, sí,
absolutamente.
Acá hay, evidentemente hay una falta de conducta, porque la ciudad está mugrienta. Y además tampoco se ocupan de reordenarla, ¿no? Hoy cuando iba llegando a la radio, me bajé el taxi, le digo, tenga cuidado porque estoy con un esguince. Me bajé y estaba justo, el tipo me paró justo donde está el cabezal de los misiles, como yo le digo.
Esas balitas, esas balitas.
Y justo había dos patrulleros esperando que yo me baje el taxi. Le digo, por tu jefe Larreta, le dije a uno de los policías, esto provoca un gran accidente. Esto te puede matar, le dije.
Tenemos una compañera que,
claro,
que tuvo un problema importante.
Ya lo sé, por eso lo dije. Me quedaron mirando los dos canas, ¿no? Me quedaron mirando como diciendo, ¿qué está diciendo este loco? Y sí, tu jefe Larreta puso estos misiles, le digo. Acá cualquiera se puede matar, en esas calles angostitas con esa vereda... que ha inventado este y que la ha copiado el intendente de Mendoza, que se llama Ulpiano Suárez. ¿Cómo te podés llamar Ulpiano, no? Ulpiano Suárez exactamente hizo lo mismo en Mendoza. Hay sectores de Mendoza con la calle a la par de las veredas separados por la cabeza de los misiles. Es una pena porque Mendoza se destaca por sus acequias.
Claro.
¿Tá? Que eso fue construido ya por los huarpes. Muchos años atrás, pero muchos, centenares y centenares de años construidos por los huarpes, las acequias. Las acequias están en Mendoza y en el Gran Mendoza. Cuando he ido a Maipú, a la casa de mi amiga, estaban las acequias. Es un paisaje hermoso ver circular el agua ahí por las acequias. Es parte de Mendoza, del paisaje mendocino.
Muy característico.
Muy característico, claro. Pero este Ulpiano... vino acá a verlo a Larreta para copiar todo lo que hizo Larreta.
Lo mismo pasó en La Plata con Garro, con las bicisendas.
Ah, también.
Una ciudad que no está preparada para tener bicisendas, hay calles que son muy angostas, incluso la del centro comercial de calle 12. Le chantaron una bicisenda y queda de una mano y estacionan de la otra. Y se hacen cada embrollos, no solo en esa, es más, hubo bicisendas que las tuvieron que sacar, o sea que todo eso también fue plata, ¿no?
Pero
que uno
claro,
pagó a través de los impuestos.
Claro, claro.
Y que no funcionaron, tuvieron que sacarlas.
Dios mío.
Pero bueno, también una emulación en La Plata de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Hay muchos que emulan al intendente Larreta. Otro era Ramoncito Mestre en Córdoba, que también hubo una parte ahí del pasaje del Buen Pastor, que también puso ahí los misiles, cabeza de misiles, en derredor del Buen Pastor. Bueno, algunos copiando, bueno, Mestre, ahora ya está Yarlora, ya es otra historia Yarlora. Más allá que sea ligado a Schiaretti, creo que es un buen intendente. Bueno, es el postulante a la gobernación de Córdoba, Yarlora, quiero decir, ¿no? Por Hacemos por Córdoba. Es el elegido por Schiaretti para gobernar Córdoba y es probable que gane Yarlora, porque está haciendo una buena intendencia en Córdoba, quiero decir. Bueno, 3:35 de la mañana... Ya, nos estamos yendo como siempre saliendo de carril con el horario, qué novedad, ¿no? Desde que llego a la madrugada nunca respetamos los horarios. Pero bueno, sí respetamos el comienzo del programa y el final del programa.
Sí, por supuesto.
Pero en cuanto a las pausas nos respetamos tanto, nos corremos un poquito, bueno. Es parte de la mecánica del programa.
Compré trompeta.
Exactamente. ¿Eh?
Compré trompeta.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
¿Se compró la trompeta?
Sí. Mirá, para que vea que soy de palabra.
Mirá vos, va a tocar trompeta, me gusta eso. Yo puedo agarrar el bajo, porque mi hijo tiene un bajo eléctrico que estudió bajo y después dejó. En cualquier momento se lo voy a comprar.
Bueno.
Tiene un bajo eléctrico espectacular, mi hijo.
Haremos una banda.
De color azul y voy a tocar el bajo eléctrico.
Una Big Bang.
Claro, me encanta tocar el bajo eléctrico y el piano, ¿no? Quiero decirlo. Y la trompeta me fascina, obviamente. Sí, bueno, soy un tipo del... algunos dicen que soy un fanático del jazz. En realidad a mí me gusta toda la música, pero algunos me identifican con el jazz. Bienvenido a quienes me identifican con el jazz. A mí me parece uno de los mejores géneros de la música. Si vos escuchás jazz, podés escuchar cualquier cosa. Uh-huh. En eso soy muy dogmático. Capaz que no coincidan conmigo, pero si vos escuchás jazz, podés escuchar después cualquier cosa. En eso soy dogmático. Quizás no todos estén de acuerdo con lo que digo, pero bueno, no importa. Pero por supuesto que me gusta la música popular, usted sabe eso, que me gusta.
Sí, claro.
Así que me gusta la música popular, la nuestra, obvio. El tango, ni qué hablar, amo el tango. Cada vez que estoy más grande, más amo el tango. Empecé a escuchar... En realidad, al tango lo vengo escuchando desde nene. Pero a los 30 fue como que empecé a afinar mi oído y a escuchar más las orquestas, ¿no? A los 9 años lo escuchaba porque mi abuelo vivía escuchando tango y me obligaba a ver Grandes Valores con Juan Carlos Torri al principio y después William Silvio Soldán, ¿no? Que fue el conductor histórico de Grandes Valores. Entonces estaba obligado todos los miércoles a ver a esos grandes cantores. Por Dios, tuve el placer de verlo a Charlo cuando tenía 8 años, 9. Eso lo comentaba Guillermito Fernández también, ¿no? Que él tuvo el placer de cantar junto a Charlo. Y que Charlo era un tipo que era muy cajetilla cuando venía al canal, ¿no? Le faltaba que venga de levita nomás. Pero era muy elegante Charlo. Y venía Charlo, Héctor Mauret, ¿te acordás? El Negro de Oro, Miguel Montero, ¿sí? Ni que hablar, Goyeneche, Florial Ruiz, unos cantores. Alberto Morán, madre querida. Es decir, Alberto Marinaro, sí señor. Alberto Marinaro, bien peronista Alberto Marino, ¿eh? Era uno de los nuestros Alberto Marino, ¿eh? Atención, bien peronista nacional y popular era Alberto Marinaro. Héctor Mauret lo nombré. Creo que alguna vez apareció Héctor de Rosas, que era el cantante preferido de Piazzolla. Héctor de Rosas, que cantó con Piazzolla ya por fines de los 50. Piazzolla amaba a ese cantante. Y a de Rosas lo conocí de viejo, en un café de Mar del Plata. Vino a cantar a Mar del Plata ya grande y tuve el placer de conocer a alguien a quien Piazzolla amó como cantante, Héctor de Rosas. Y después otro músico que admiraba, bueno, Piazzolla admiraba a muchos músicos, él no lo decía pero lo admiraba, Osvaldo Tarantino, un gran pianista Osvaldo Tarantino, que grabó un solo disco, se lo grabó, ¿sabes quién? Lito Nevia. Lito Nevia reivindicó a Osvaldo Tarantino y le sacó un disco. Un pianista excepcional, ¿eh? Bueno, nos fuimos a la estación Hipólito Yrigoyen del ferrocarril Roca, por no decir otra cosa. Bueno, cuente, Sonia, ¿cómo está conformado el equipo del Diario Nacional?
Estamos todos los que somos, mi querido Claudio César, hoy plantel completo, Gabrielito Zeni, por supuesto, en la puesta en el aire, allí tirando magia desde la consola, en el control central nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras, nos coordina y produce Gastón el Príncipe Rabinovich, volviendo de sus vacaciones, aquí estamos todos. El público presente que lo vino a recibir.
¿Quién te va a dar esta manija, papá, vos? ¿Quién te va a dar esta manija?
Lautaro Villamor, el encargado de nuestro suplemento de deportes, por supuesto.
Aplaudimos también, aplaudimos, porque si no se nos pone celoso. Recordemos que esto es una radio de celos. Todos se ponen celosos.
Musicalizamos el Diario Nacional junto a Daniel Fusillo y en la edición y compaginación de todo el material que nos llega de nuestras provincias contamos con el invalorable aporte de David Eskenazi.
Bueno, muy bien, y vamos a comentarle a la audiencia, aquella que no se ha comunicado, de qué manera lo tiene que hacer.
A través de nuestro WhatsApp, recuerden, los leemos en el 11-3-870-74-85 y los escuchamos en la línea nacional 0-810-222-0-870.
Comenzamos con nuestra agenda periodística federal y con la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández en Benavides. No todos creemos en lo mismo, algunos piensan que el Estado está de más. Cuestionó al diputado y precandidato presidencial Javier Milei sin nombrarlo, sin mencionarlo, por haber votado en contra de la ley de cardiopatías congénitas y advirtió que si se impusiera el ideario del sector libertario habrá argentinos de segunda. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández, que estuvo en la localidad bonaerense de Benavides, donde allí compartió tribuna con el ministro del Interior, Guado de Pedro, entre tantos otros, con Guado de Pedro, con autoridades también de Mi Pueblo Conectado, que es el plan que se presentó para que 377 localidades tengan internet, acompañado también del ministro de Defensa, Agustín Rossi, entre otros. La palabra de Alberto Fernández.
La Argentina tiene otra lógica y nuestro gobierno tiene otra lógica. Por eso yo siempre digo que esas comparaciones a veces son odiosas, porque no todos creemos lo mismo en la política. Definitivamente no todos creemos lo mismo. Somos distintos, somos muy diferentes. Algunos piensan que el Estado está de más y entonces piensan que todo esto debía hacerlo la actividad privada. Algunos piensan que la Argentina es un país que en el tiempo en el que el mundo dividió, hizo la famosa división del trabajo, bueno, debió dedicarse pura y exclusivamente a la industria agropecuaria y ganadera y de limitarse a eso. Y nuestra tarea era producir granos y exportarlos, producir vacas y exportarlas. Y hay otros que creemos que no. Que eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Pero que también podemos pensar en un país que se industrialice y se tecnifique. En un país que se desarrolla como se desarrolla el mundo desarrollado. Que esa idea de países que producen granos para que alimenten las vacas o los cerdos de China o de cualquier otro lugar del mundo, no está condenado a hacer eso. Que es un país que puede hacer eso y puede industrializar el maíz, convertirlo en un pollo, y el pollo vale mucho más que el grano de maíz. O convertir el maíz en alimento para seres humanos, o convertir la soja en aceite para seres humanos, o en biodiesel, para desarrollar la energía limpia. Algunos creemos eso y otros creen lo contrario. Días atrás escuchaba a un pretenso candidato a presidente decir que él como diputado no había votado la ley cardiopatías infantiles. Ustedes saben que es la tercera causa de muerte en la Argentina, la cardiopatía infantil heredada, que generalmente se resuelve con una operación quirúrgica que le salva la vida a los chicos y viven su vida normalmente. Y esa ley lo que disponía, ese proyecto de ley lo que disponía era que el Estado se hiciera cargo de esos casos. Porque el hijo de una familia pudiente puede hacer esa operación, pero el hijo de una familia que no tiene recursos condena a ese hijo a vivir con esa cardiopatía. Cuando puede salvarle en el mismo momento de nacer, puede darle una vida feliz por el resto de su vida. Y el entrevistado dijo, no, yo voto en contra. ¿Y por qué voto en contra? Porque eso es un problema de la actividad privada. Ah, bueno. Entonces, habrá argentinos de segunda que nazcan con hijos con esa cardiopatía y que estarán condenados porque no podrán ser operados. O todos seremos iguales y todos recibiremos el mismo trato. Cuento esto porque es la misma lógica que cabe en esta instancia.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández, quien señaló que en política no todos creemos en lo mismo, algunos piensan que el Estado está de más. También el presidente llamó a dar una reafirmación democrática todos los días. Más democracia es mejor condición de vida para una sociedad, subrayó Alberto Fernández al presentar en Benavides el programa Mi Pueblo Conectado, que proveerá de servicio de Internet a quienes habitan en 377 localidades argentinas que hasta hoy no cuentan con ningún tipo de conexión. Esta es una gran, pero una gran noticia, ¿eh? Ahí Alberto Fernández de visita en la localidad de Benavides, ¿eh? En la localidad bonaerense de Benavides, acompañado, reitero, por el ministro del Interior, Guado de Pedro, y también por el ministro de Defensa, el jefe de gabinete de ministros y ministro coordinador, Agustín Rossi. Una gaf que me ocurrió, porque claro, Rossi fue ministro de Defensa, pero ahora es jefe de gabinete y ministro coordinador de la Nación, Agustín Oscar Rossi, quien acompañó al presidente de la República. Vamos a escuchar la Sonia atentamente.
Mire, cuando toque así, Orellano. Cuando toque así, yo le voy a hacer las cortinas del diario.
Si tocas así como Fats Fernández, madre querida, ¿eh? Voy a ser la trompetista de La Plata.
Claro.
Okay. Uno... Fernández es el trompetista de Buenos Aires.
Uno de mis referentes.
Eso, muy bien.
Me voy a Córdoba. 11.7 la temperatura, 64% la humedad, cielo ligeramente nublado. Se espera una máxima de 24 grados hoy con tormentas fuertes. Durante la madrugada por Córdoba, luego cielo algo nublado. En Atamisqui, Santiago del Estero, en este momento el cielo está despejado. 13 grados 2 décimas la temperatura, 97% la humedad. Máxima pronosticada para hoy por Atamisqui, 27 grados con cielo parcialmente nublado. En San Luis, el cielo está despejado, 10 grados la temperatura, 8 grados 8 la térmica, 22 grados la máxima prevista para hoy por San Luis con cielo algo nublado. En Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, el cielo está algo nublado, 5 décimas de grado la temperatura.
¡Epa!
La humedad 92% y para hoy se esperan algunos chaparrones, luego cielo mayormente nublado, máxima prevista 9 grados por Río Grande, mientras que tenemos en la ciudad de Buenos Aires el cielo cubierto, llueve en algunos rincones de la capital federal, 12 grados la temperatura, 91% la humedad y el pronóstico que indica tormentas, chaparrones y lluvias aisladas desde la madrugada hasta la tarde inclusive. La máxima hoy podría alcanzar los 20 grados por estos lados. Claudio, tenemos aquí mensajitos que nos han llegado a nuestro WhatsApp, así que empezamos a agradecer, si te parece. Saludos amigos de Radio Nacional, una noche bastante fría por aquí, espero que salga bien el programa desde San Luis. Mis mejores deseos, soy Mario, con la frase que nos motiva. Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente. La negatividad es una de las razones que más debilitan al sistema inmunológico, así que sé positivo. Muy bien, lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias.
¿Sabes que algo de eso hay de cierto,
¿eh? Sí, claro, ¿cómo que no? Hola, querida Sonia, Claudio, gracias por un día más juntos en esta madrugada, por su compañía, muchas bendiciones, que tengan un hermoso día y un merecido descanso. Abrazo, Juancito, de Comodoro Rivadavia. Buenas madrugadas, mi querida Sonia, mi querido Claudio, yo aquí sintonizándolos, como todas las madrugadas, desde Atamisqui, firme como siempre, deseo una buena chacarera, un abrazo atamisqueño a los dos. Pablo, nuestro amigo santiagueño, abrazo fuerte para Pablito. Tito nos escribe también, al riojano cordobés, sin derecho y sin revés. La voluntad de Dios está por sobre todo lo que se quiera sobreponer. Que tengan un feliz amanecer, Sonia Ferraris, Claudio Orellano, los valientes de cada madrugada.
Gracias.
Feliz y bendecido martes para mis amigos Sonia y Claudio. Luis Cabrera, desde Catamarca. Luisito, un abrazo fuerte también para vos. Buenos días, queridos transmisores de Diario Nacional. Abrazo fuerte, gracias por acompañarme. Y quiero contarles que hace algunos años he ido a Villa de Soto, en Córdoba, y disfruté de las cristalinas acequias allá en ese Cruz del Eje. Íbamos a admirarlas.
Ajá.
Olga, de General Pacheco.
¿En Villa de Soto estuvo de visita?
Sí,
Villa de Soto es muy bonito, es un pueblo que está por arriba de Cruz del Eje. Uh-huh. Está ubicado a 168 kilómetros al noroeste de Córdoba y tiene un gran balneario Villa de Soto. Es hermoso por el gran balneario que tiene. Podés irte un día de camping a Villa de Soto y la vas a pasar bárbaro. Un lugar tranquilo, una fauna hermosa, un paisaje maravilloso ahí con el río acompañándote, ¿eh?
Otro mensajito por aquí, Claudio, la querida Sonia, Claudio, aquí escuchándolos desde Jujuy, trabajando en la estación de servicio, soy Rubén Robles, fresquita la madrugada por acá, saludos, Rubén entonces, otro histórico de nuestras madrugadas, siempre allí afincado en la estación de servicio y por supuesto compartiendo el Diario Nacional.
Muy bien, los compañeros que nos saludan desde distintas regiones del país, distintas zonas del país. Nos alegra muchísimo. 3:51, faltan 9 para las 4 y ahí va llegando, aún con lluvia y todo, con la lluvia en contra, pero siempre adelante con su luz de noche, el sol que da Sonia.
Que hoy se queda en la provincia de Buenos Aires, mi querido Claudio, porque nos instalamos en Guanguelén, nada más y nada menos, allí en el partido. Digamos, en esta localidad, ¿no?, que pertenece a Guaminí, a Coronel Suárez, allí enclavada en el vértice de estos partidos, y lo ubicamos nada más y nada menos que al Pampa. A José Larralde, para abrir musicalmente nuestro diario, y ayer bajé al poblado.
Ayer bajé al poblado, pucha que andaba, con ganas de agarrarme un pedo blur. ¿Con qué me dije hay una, si no agarré ninguna? y no hay quien fíe ni un trago de favor. La liebre es una luz con tanta bala, mi viejo 12 chico ni tosió. Las balas del pueblero pelaron los potreros, haciéndole un agujero al pobre peón. Ayer bajé al poblado puta que andaba con ganas de pelearme hasta con Dios. Mira un poco pa' abajo, tírame algún trabajo, mira que yo en tu había creo en vos. La liebre es una luz con tanta bala, mi perro ni la ve pa' dónde va. Entre los pajonales se han enredado mis males por un cuerito blanco que es mi pan. El asunto viene, duro viene. Alguna changa y algún cuerito casi que a veces alcanza. No le voy a decir que pa' mucho, pero mucho no hace falta tampoco. La macana es con los del pueblo, traen unas brutas escopetas, ¿sabe? Y entre que no hay trabajo y entre que vienen tanto, ¿vio? Y pa' nosotros nada, ¿vio? ¿Qué va a hacer? La liebre es una luz con tanta bala, mi viejo 12 chico ni tosió. Las balas del pueblero pelaron los potreros, haciéndole un agujero al pobre peón. Y entre los pajonales se han enredado mis manes por un cuerito blanco que es mi pan.
Ranking argentino de canciones.
Hola, ¿cómo están? Soy Mariela Contreras, cantante de la banda flamenca La Contreras. Vamos a estar presentándoles nuestro flamenco impuro con esta banda que llevamos muchos años trabajando estas canciones propias, canciones de otros autores y todo con nuestro estilo que tiene una gran raíz flamenca, pero no deja de ser música nuestra, música latinoamericana. Bueno, agradecerle al ranking argentino de canciones de Radio Nacional y queremos dejarles la samba propia de nuestra tierra de Mendoza, la samba del riego de Matus y Tejada Gómez. Que la disfruten.
Por el Guaymallén, el duende del agua va llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riego. La voz vegetal del huerpe que está dormido en su pan mineral. Se va su caudal por el valle labrador y al amanecer se oye padecer la pena del surco ajeno. Verano y fulgor va de sol a sol.
samba del riego, el agua te cantará.
Ranking argentino de canciones.
El diario de Nacional por Nacional.
Bueno, a segundo de las 4 de la mañana ya, ¿eh? Primera hora del diario Nacional. Ya se vienen las noticias en la radio pública. Escucharemos el top que indica la hora oficial. Primera hora del diario Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA avaló el canje de deuda de bonos en manos del sector público. El dictamen señala que la operatoria representará una revalorización patrimonial al momento de la realización. El estudio fue solicitado por el ministro de Economía, Sergio Massa, con el objetivo de darle mayor transparencia a la implementación del canje. La UTA confirmó un paro en Jujuy en reclamo por salarios adeudados. La medida de fuerza alcanza a unas 5 empresas de transporte, 2 de la ciudad de Palpalá y las restantes que brindan servicio en la capital jujeña. Las firmas que no prestarán servicios son General Salvio, Palbus, El Urbano, San Jorge y Unión Bus.
Deportes.
Hablamos del Mundial Sub-20 que se jugará en nuestro país a partir del mes de mayo. Finalmente se designó el árbitro argentino que impartirá justicia en dicho Mundial. Será Yael Falcón Pérez. Su designación fue previa al cambio de sede. Recordemos que el Mundial estaba estipulado en Indonesia. Además del mencionado árbitro, podrían sumarse otros compañeros a la nómina por ser país organizador. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja capital, cielo despejado, temperatura 15 grados, humedad 85%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está nublado con lluvia débil, 12 grados, la temperatura 91%, la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública. Thank you.
he llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo te la da. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar.
Amor, nadie que me diga si vives aún. Ya me alejo de tu casa y me voy. Ya ni sé dónde.
Sin quererte digo adiós, y hasta el eco de tu voz de la nada me responde.
En la cruz de tu cantado, por tu pena yo he rezado
y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú.
Todo es una cruz.
Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar.
Allí teníamos a la dupla Silvia Saab, Guillermo Fernández y un tango del año 1944 de José Dames y Horacio Sanguinetti, Nada.
Qué lindo, qué linda dupla, la Saab con Guillermo. Hay que decirle a Guillermo, ya no le gusta que le digan Guillermito, quiero decir. Guillermo Fernández, el gran Guillermo Fernández, querido amigo. Voy a ver si lo convenzo un día a Guillermito, que me sale Guillermito, a ver si viene una madrugada acá, porque Guillermito es de hacer esas cosas, Si lo convences un día, capaz que se viene de visita, no estaría mal tenerlo.
Sí, yo lo he cruzado en las madrugadas de Por la Fonola hace muchos años.
A ver, con el amigo...
Marcelo Guaita.
Con Marcelo Guaita. Uh-huh. El lindo Marcelo Guaita. Qué personaje. Estábamos recordando con Sonia, quiero decir, ya que inauguramos este espacio de Tango a Tango, siempre tenemos el espacio de Tango a Tango en el Diario Nacional, hablábamos de grandes valores, porque Sonia es más joven que yo, quiero decir, Sonia nació 15 años después que yo. Entonces, 15 años después que yo, o 20. Bueno, entonces ella me decía, bueno, pero había otros cantantes, sí, empezamos a recordar. Jorge Falcón, Fernando Soler, habías nombrado a alguien más.
Enrique Dumas.
Enrique Dumas, que tenía una voz impresionante, el marido de Colomba. De la ex animadora Colomba, después se separó. Enrique Dumas, que tenía una personalidad, viste, esa voz varonil. Jorge Sobral.
Jorge Sobral, Juanchi Granelli.
Juanchi Granelli, perdón, Guillermo Galvé.
Claro.
Guillermo Galvé, el otro, el otro cantante también muy conocido. Lo fui a ver hace poco en Pista Urbana, no solamente a Guillermo Galvé. Ay, pero también, pucha, conocidísimo en Grandes Valores.
Me acuerdo, mientras vos haces memoria,
sí.
Me acuerdo de haberlo escuchado a Mario Bustos también.
Sí.
Jorge Vidal. Jorge Vidal, exactamente.
Jorge Vidal.
Y el otro de los cantores de D'Arienzo.
Jorge Valdés, sí, señorita. Jorge Vidal tenía una voz impresionante. Jorge Vidal venía a visitarnos a Grandes Valores en Radio Libertad cuando conducía Romay. Te hablo del año 91, conducía Romay y Lidia Sánchez. No sabés lo que era Romay. Venía a conducir, venía del canal a conducir. Tenía ganas de conducir él. Entonces venía a conducir Grandes Valores. Y siempre venía cada tanto Jorge Vidal. Tenía una voz Jorge Vidal impresionante. Podía trabajar de locutor tranquilamente. Yo decía, sería bueno traerlo a Jorge Vidal como conductor de Lidia Sánchez cuando no está Romay. Tenía una voz el loco impresionante Jorge Vidal. Ya era un tipo bien maduro, Jorge. Un encanto de tipo, Jorge Vidal.
Jorge Falcón.
Sí, lo nombramos Jorge Falcón, con Soler.
El Negro Lavie.
El Negro Lavie también, claro, el Negro Lavie. Pero me estoy olvidando de... ¡Ay, por favor! Este cantante, pero che, lo fui a ver a Pista Urbana, carajo. Era novio de una querida amiga nuestra. De una querida amiga
sí,
nuestra.
Sí, claro, me lo ha nombrado en alguna oportunidad. Uy, no me va a salir ahora.
No, a mí tampoco me sale. Quizás porque es el novio de una amiga nuestra en común. Bueno, 4:09 de la mañana. Mejor cortamos acá porque nos vamos a tragar la estación Hipólito Yrigoyen en el Roca. 4:09 de la mañana está Dalila Cáceres en el control y le damos la bienvenida a esta hora a...
A los de las 4. Hola, buen día. Feliz martes para todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas.
Atentos todos que vienen los aplausos de la CLAC. Están detrás del príncipe. Hoy los aplausos son para el príncipe, que está de regreso. El chiquitín, poderoso el chiquitín. Estuvo en la playa, en la costa atlántica, en el lago Nahuel Huapi. Él no lo dice, pero se vio con Nahuelito en el parque Los Alerces. Sí, sí, me contaron eso, que te viste con Nahuelito para cometer alguna maldad por ahí. ¡Aplausos para el príncipe! El príncipe, ¿vos le contaste todo esto a tu mamá? La señora que era taquígrafa, ¿no? La reina de la taquigrafía en el Congreso bonaerense. La mamá de Rabinovich. ¿Sabías que la mamá de Rabinovich era taquígrafa?
Sí, me lo contó.
Sí, sí, sí. Y además Rabinovich, te voy a decir algo, tiene dos hermanas abogadas, ojo, ¿eh?
Y una colega.
Sí, sí, no te metas con las hermanas abogadas de Rabinovich, ¿eh?
Vos sabés que me hacen perder el juicio.
Sí, oh, bueno, sí, sí. Ya empezó a hacer quilombo. No tiene paz este pibe. Vos sabés que no tiene paz. Pero viste que parecía... Viste que en el otro programa... Él se porta bien en el otro programa. Conmigo se porta así. No sé si porque lo ve al conductor tan alocado... Él se contagia del conductor. Entonces el tipo empieza a decir cosas. A tirar cosas ahí al vuelo. Qué barro el tipo. Qué corny. La pucha madre. La pucha que lo tiró. Bueno, 4:11 de la mañana. Estás levantado... Ya elegiste el vestuario, preparaste la pava, prendiste el fuego, te vas a bañar, una buena ducha caliente para iniciar esta jornada. Es difícil, está ahora 4:12, ya me imagino, con lluvia. No sé si sigue lloviendo, Sonia, pero Sonia te lo va a contar en un momento. Si está lloviendo, bueno, salí con un perramus, con un piloto, no sé, con, ¿cómo se llama? Galochas, paraguas. Tratá de no perderlo como lo perdió Orellana en los taxis. Eso siempre agarrado, tenerlo adherido, qué sé yo, con una cinta adhesiva, qué sé yo, al paraguas para no perderlo. Yo siempre que le pagaba al tachero dejaba el paraguas al lado, me lo olvidaba. Dejé de comprar paraguas. Entonces cuando salgo, como hoy, viste con esta campera, me mojé todo lo que pude. Me salvó algo la campera, porque tenía como una mancha de agua en la remera atrás, porque había penetrado en la campera. No, llovía fuerte, che, loco. Bueno, traten de que sea este martes, 18 de abril, el mejor martes del mundo. Iba así, 14 y 13, estoy totalmente ido. 14 y 13 si nos escuchan en China, en China o Japón, 14 y 13. Bueno, ¿habrá alguien que nos escuche en China? Porque hemos tenido tantos oyentes de distintos lados. ¿Te acordás del que nos escuchaba en Virginia? Ahí en Arlington. Después lo teníamos al amigo en el Cuerno de África, frente al Cuerno de África. Gente que nos escuchaba en Suecia.
Una época en la que nos escribía un oyente, sí. Él era argentino, conductor de un colectivo en Melbourne, en Australia.
En Australia, tenés razón.
Escuchaba la radio en el colectivo.
Sí.
Y nos escribía, nos hacía saber que estaba escuchando.
Mirá vos, qué bárbaro. ¿Cómo habrá sido, no? Escucharte en el colectivo en Melbourne, ¿no? Que ahí en Australia ya nos llevan 14 horas. Acá son las 4 de la mañana, ya son las 6 de la tarde ya, en Melbourne, Australia, ¿no? Nos llevan 14 horas, así que digo bien 14, si 18 o 14 allá en Australia. Bueno, muy bien, 4 y 14, ¿cómo está el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires? Vamos a comentarle a la audiencia.
El cielo está cubierto, Claudio, llueve en algunos sectores de la ciudad, ha bajado algunas décimas la temperatura, tenemos 11 grados 9 décimas, 91% la humedad, 1001.8 hectopascales la presión, sin viento en superficie, y el pronóstico que indica tormentas, chaparrones y lluvias aisladas hasta la tarde inclusive. Luego cielo parcialmente nublado y una máxima de 20 grados.
Bueno, perfecto, perfecto. Máxima de 20 grados. Bueno, vamos a tener ahí otro día otoñal, Otro día otoñal de este martes. Señor Lautaro Villamor, 4 y cuarto, la información deportiva.
Bueno, Claudio, recordará a Ezequiel Sirigliano, futbolista que hoy tiene 31 años, y lo traigo aquí a la mesa del Diario Nacional porque ayer por la noche debutó en la categoría senior de River. Esto, evidentemente, es en el contexto de, recordemos, en agosto del año pasado, agosto del 2022, fue detenido con portación de arma, de fuego, en una denuncia de la cual finalmente le dictaron falta de mérito, pero por la cual estuvo detenido 65 días, repito, por el cargo de portación ilegal de arma de guerra. Él se tuvo que rehabilitar porque tenía problemas de depresión, sí. De esquizofrenia, sí. Y algún que otro vínculo, lamentablemente, con drogas.
Qué bárbaro.
La foto que circuló en aquel momento, sí. Era tan contrastante con aquel joven rapado que jugó en River, sí. Que jugó también en Estados Unidos, jugó en México, jugó aquí en Argentina, también jugó en Tigre, en Atlético de Tucumán, en Godoy Cruz, sí. Y finalmente se fue a Italia, donde ya directamente esta carrera se vio mal lograda por estos inconvenientes. Bueno, junto a Ariel Ortega, junto al Chori Domínguez, junto a Rodrigo Mora, a Diego Barrado, a Matías Abelairas, a Cristian Tula, en definitiva, lo traigo esto a colación porque me parece una buena decisión de River darle contención, darle respaldo.
Me parece muy bien, una actitud humanitaria de River, ¿no?
Correcto, correcto.
Me parece que es una actitud humanitaria de River para con este jugador.
Por eso, ¿no?, te lo quería comentar. Después nos vamos a meter en la agenda porque hay mucho fútbol.
Sí, hay mucho fútbol. Quiero comentarte, esto viene a cuento porque viene para vos también. Recordemos que la FIFA ha confirmado,
sí,
que Argentina será sede del Mundial Sub-20.
Claro, pues sí. Que recordemos que Argentina no había clasificado, Mascherano se había ido, Mascherano finalmente se va a quedar en la conducción técnica, sí. Y producto de que va a organizar el Mundial es que clasifica como país anfitrión.
Clasifica Argentina como país. Claro, pues yo me quedé pensando en eso. Si se organiza el Mundial acá, Argentina clasifica. Bueno, lo que en la conferencia de prensa que brindó Sergio Massa con Chiqui Tapia, dijo que se van a generar 600 millones de dólares. El torneo se va a realizar el próximo 20 de mayo al 11 de junio, Después comenta algunas novedades vos, sí, pero tenemos la palabra, si te parece bien, de Sergio Massa, ¿verdad, Príncipe? Lo tenemos al ministro de Economía hablando y también habla Chiqui. Habla Chiqui y Massa. Chiqui y Tapia hablan sobre este acuerdo donde estuvieron presentes además, además de Massa y de Chiqui Tapia, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. Bueno, Chiqui, Tapia y Sergio Tomás Massa brindaron detalles de lo que va a ser la organización.
La organización de un evento como este no solamente representa la oportunidad de que tengamos a las selecciones más importantes del mundo disputando una Copa del Mundo, con lo que eso significa, sino también porque representa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la marca país una enorme oportunidad, la oportunidad de mostrar la Argentina al mundo con sus bellezas naturales, y será un trabajo que Turismo y Deportes tendrá que hacer, la oportunidad de mostrar como gobierno nosotros la capacidad de organización, acompañando a la Asociación del Fútbol Argentino, como nos hemos comprometido en la firma de los avales ante la FIFA, y la oportunidad también de mostrar de alguna manera qué es nuestro país al mundo, pero también la oportunidad económica de recibir miles de turistas, de generar divisa, de generar trabajo, de recibir tecnología que los organizadores a nivel internacional traen para el desarrollo de este evento, y obviamente en ese sentido aspiramos a que los gobiernos provinciales y las distintas subsedes de alguna manera cumplan también su parte y estemos a la altura de la oportunidad que representa organizar un mundial como este. Hemos firmado todos los decretos, hemos firmado todos los avales, todos los acuerdos internacionales que como gobierno FIFA nos exige, así que estamos listos para que la FIFA anuncie que Argentina será sede del Mundial Sub-20.
Hemos logrado cumplimentar con toda la documentación administrativa que solicita FIFA para que podamos, dentro de pronto, ser sede, organizar en nuestro país y, por sobre todas las cosas, poder darle el cumplimiento y desarrollar este proyecto de selecciones juveniles que tenemos. Nos da la posibilidad de afianzar sin dudas en esta competencia deportiva a todos los chicos que en Europa se vienen desempeñando, que creo son parte del proyecto de la selección mayor también. Muchos de ellos han podido estar en la última convocatoria. No hace más que consolidar el proyecto de selecciones que tenemos en el desarrollo, y por sobre todas las cosas creo que FIFA ha dado una oportunidad importantísima para que nuestro país pueda albergar a todas las selecciones que van a venir.
Ahí está Chiqui Tapia con Sergio Tomás Massa anunciando la realización, querido Lautaro, del Mundial Sub-20 en Argentina. Se lo volvió a convocar, como bien decías vos, a Mascherano, porque Argentina, al ser organizador, está clasificada. Argentina, que jugó muy mal la parte clasificatoria, ¿no?
Bueno, es que hay que jugarla
no le fue bien a Mascherano.
Sí, sí, para no clasificar en una eliminatoria Conmebol de sub-20 tenía que jugar mal. El sorteo se iba a hacer el 31 de marzo, como Indonesia finalmente no fue, se va a hacer el 21 el viernes 21.
Ajá.
Dentro de muy poquito.
Perdón, 21 de abril,
¿no? Sí, sí, ahora, este viernes. Después te voy a contar, porque Argentina está en el bombo con Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Senegal.
Apa.
Pero hablemos de los posibles después estadios que no pueden ser usados al mismo tiempo por su equipo de primera división.
Ajá.
Lo pregunto, no lo afirmo. ¿El estadio Ciudad de la Plata sede para la final?
Podría ser.
Sí, claro.
Ya no lo usa ni Estudiante ni Gimnasia.
Por eso.
Porque ambos utilizan sus estadios.
Y es un gran estadio.
Pero por favor, ese estadio fue construido para que justamente jueguen Estudiantes y Gimnasia.
Sí, sí.
Es un gran estadio.
Maravilloso.
El único de La Plata. Es un gran estadio, sin lugar a dudas. Nosotros lo disfrutamos con Sonia en un acto político.
Ah,
que
claro.
Que participamos en noviembre.
Sí, claro.
Y daba gusto estar en ese estadio. Techado, además. Pues un estadio techado. No, magnífico el Estadio de La Plata. ¿Cómo accedes? ¿Cómo salís fácilmente?
Todo es bueno.
Todo es bueno en La Plata. Me encantaría que sea la final ahí, ¿eh?
A ver.
Sería bueno que sea la final en La Plata.
Pero
sería bueno.
Son fáciles los accesos.
Claro.
Es un lugar prolijo.
No está tan lejos de Buenos Aires, La Plata.
Además.
¿Verdad? Además. Córdoba también me gusta, ¿eh?
Sí.
El Mario Alberto Kempes.
El Kempes, iba a decir, sí.
Córdoba me gusta también.
Vos sabés que el Kempes, yo a pesar del laburo periodístico de deporte, no lo había conocido, lo conocí el año pasado cuando fui.
No, es un estadio
maravilloso.
Maravilloso. para ellos. Por eso yo hablaba siempre del fenómeno Talleres, porque yo llegué a ver a Talleres en el Federal A, que jugó, escuchá, con Desamparado de San Juan, escuchá, Sonia, y había 40.000 personas. Cualquiera podría decir, ¿estaba jugando Argentina y Holanda? No, Talleres, Desamparado de San Juan, en el Federal A, 40.000 personas en el
Federal A. No, un acontecimiento.
Pero escúchame, es inédito que un equipo de tercera división junte 40.000 personas.
Claro, no lo junta uno de primera.
¡Buah! Bueno. Vaya detrás de la quema.
Bueno.
Vaya detrás de la quema y fíjese la cantidad que tiene un equipo que está en primera, ¿no?
Sin nombres.
Sin nombre, pero vaya detrás de la quema. Ahí donde está el Estadio de la Calle, hay otro estadio muy importante.
Para no herir susceptibilidades.
Para no herir susceptibilidades. Vaya detrás de la quema y listo. Y se va a dar cuenta de que, a qué me refiero. 4:23 de la mañana.
El diario de Nacional por Nacional.
Bueno, después vamos a ir con algunos títulos, ¿eh? Hay una interna tremenda en la oposición, dice Werner Pertot en Página 12, en el mismo lodo el diputado neoliberal, habla del facho de Milei, propuso armar un frente con Macri Bullrich y estalló la interna opositora. Milei convocó a Macri y a Bullrich y desató un festival de acusaciones, insultos y peleas cruzadas en Juntos por el Cambio. Carrió acusó al expresidente de querer romper la coalición para irse con el ultraliberal. Yo digo, ¿por qué le dicen a Milei el ultraliberal? Si es facho, es fascista. No entiendo lo del ultraliberal. Y recogió descalificaciones desde el PRO. María Eugenia Vidal llamó a enterrar los egos y bajar todas las candidaturas. Pero nadie le hizo caso a la Vidal. La Vidal está de mal en peor, ¿eh? Así que hay una gran movida ahí en Juntos por el Cambio. Bullrich se quiso colgar del triunfo de Figueroa y le pararon el carro, como debía ser. ¿Le paró el carro quién? Una diputada del PRO electa le paró el carro a la Bullrich diciendo, vos no apoyaste al PRO en Neuquén, vos no viniste a Neuquén, así que vos no tenés que hablar nada, le dijo esta diputada electa a Patricia Bullrich, ¿no? No apoyaste al PRO, le dijo a Bullrich, porque se quiso colgar del triunfo. Macri también, ¿te acordás que lo hablábamos ayer, Sonia?
Sí.
Se querían colgar del triunfo de Rolando Figueroa y le pararon el carro, ¿eh? La diputada se llama, la que le paró el carro, Esteves, la diputada reelecta, Leticia Esteves, del PRO, cruzó a Patricia Bullrich a través de Twitter luego que la precandidata presidencial intentara subirse a la victoria de Figueroa por el apoyo que el Partido Amarillo le dio para derrotar al Movimiento Popular Neuquino. Patricia, no apoyaste al PRO, le dijo Esteves, quien sí agradeció por el respaldo a Horacio Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal, mientras esquivó el saludo de Mauricio Macri, esta diputada. Bueno, le paró el carro a la Bullrich y también, de alguna manera, a Macri. En realidad, hubo una parte del PRO que fue como colectora. También fue una parte del Frente de Todos como colectora de Figueroa. Hay quienes dicen que Figueroa ganó la interna del Movimiento Popular Neuquino, que en rigor de verdad, el Movimiento Popular Neuquino no va a perder el poder porque quien maneja el poder ahí es Jorge Zapag, ¿sí? Uno de los Zapag. La familia Zapag siempre fue, digamos como la... Bueno, la familia Zapag fundó el Movimiento Popular Neuquino de raíz peronista y quienes lo sucedieron se creen dueños del partido. Bueno, Jorge Zapag es como el dueño del partido. Entonces parece ser que Jorge Zapag no está tan desanimado tras la victoria de Rolando Figueroa. Quiero decir esto, después vamos a seguir hablando en un ratito. A propósito de las elecciones que tuvieron lugar el domingo, habló Silvia Vega con Radio Nacional Gualeguaychú. La periodista de Radio Nacional hizo referencia a los comicios en Río Negro y también informó sobre la votación para intendente en Trelew. Recordemos que Beretilnek vuelve a la gobernación de Río Negro. La elección la ganó por más de 20 puntos. Después también se refirió a la votación en Trelew, donde ganó el candidato de Juntos por el Cambio, Merino, con el 32, esto en Chubut, ¿no? Con el 32,26% de los votos. Pero ganó Beretilnek por tercera vez. Va a acceder a la gobernación, pero por segunda vez es electo como gobernador. La primera vez fue electo como vicegobernador de Carlos Soria. Tras el asesinato de Carlos Soria, asumió la gobernación el 1 de enero de 2012, Beretilnek. Pero ahí había sido electo como vicegobernador. Después accedió a la segunda gobernación, en 2015 ya, siendo electo como gobernador por primera vez. Esta es la segunda vez que lo eligen como gobernador a Beretilnek, pero accede por tercera vez como primer magistrado provincial. Silvia Vega decía lo siguiente.
Los que les puedo contar que en Trelew hay ya nuevo intendente, Gerardo Merino, es el nuevo intendente de Juntos por el Cambio, que le ganó al oficialismo de Adrián Maderna, que tenía justamente su candidato en la figura de la diputada Leila Lloyd-Jones, que terminó en el cuarto lugar. El primer lugar fue para Juntos por el Cambio, sacando un 33% de los votos, un poco más del 15% para el Frente de Todos, que tenía como candidato a Emmanuel Colignier, como candidato a intendente de la ciudad. Trelew es la segunda ciudad más importante en cantidad de habitantes en la provincia de Chubut. Tercer lugar fue para un ex intendente, Gustavo McCarthy, y el cuarto lugar para la candidata oficialista. Leila Lloyd-Jones vuelve a cambiar luego de 20 años de signo político en la ciudad de Trelew, una ciudad que estaba bastante golpeada, sobre todo por la inseguridad y la falta de trabajo, y ayer se desarrollaron las elecciones en esa ciudad de la provincia de Chubut. Chubut analiza por estas horas el adelantamiento de las elecciones, es lo que se menciona en los distintos pasillos políticos y de los del ámbito de la provincia de Chubut, donde funciona aquí en Rawson la administración provincial. Se menciona de que el gobernador de la provincia, Mariano Arcioli, podría en las próximas horas anunciar un adelantamiento de elecciones y fijar las elecciones para fines de julio.
Bueno, ahí está, hablaba Silvia, yo dije Silvia Vega, Silvio Vega, el periodista de Radio Nacional. ¿Cómo estoy hoy, Silvio Vega, el periodista de Radio Nacional, dialogando con Radio Nacional Gualeguaychú. Bueno, Adrián Fernández, nuestro querido Adrián Fernández, especialista en temas internacionales, que trabaja en Radio Nacional San Martín de los Andes, se refirió justamente a la victoria de Rolando Figueroa, aportando datos salientes que dejó la jornada electoral llevada a cabo en la provincia de Neuquén, en la que el ex vicegobernador de Gutiérrez, gobernador que termina su mandato ahora, y actual diputado nacional por el MPN, venció encabezando una alianza multipartidaria o pluripartidaria al actual vicegobernador Marcos Kopman. Muchos dicen que terminaron con la hegemonía política del Movimiento Popular Neuquino, pero en rigor de verdad también muchos hablan de que fue una interna ganada por Rolando Figueroa al sector azul del MPN.
Sí, tú dices que esta elección estaba muy, muy difícil de predecir, porque en realidad un hombre de adentro del Movimiento Popular Neuquino, como es Rolando Figueroa, había decidido ir por afuera de la estructura. Ese es el primer punto, es decir, hasta dónde un sector del MPN iba a acompañar a ese hombre que fue vicegobernador, inclusive acá en Neuquén, con esta aventura de ir por fuera del partido. Y finalmente logró el triunfo en la elección. Ahora, es muy importante saber que lleva o arrastra consigo varios apoyos de diferentes sectores, entre ellos una parte del macrismo, diríamos, ¿no? Que Macri no dudó en romper su propio partido acá en la provincia para poder acompañar a Rolando Figueroa. Esta es la verdad. Por eso ayer todo lo que es Juntos por el Cambio fue derrotado, digamos, terminó en quinto lugar, digamos, porque, bueno, el expresidente argentino decidió apostar aún a costa de romper su propio partido acá. Y también arrastró Rolando Figueroa varias expresiones, pequeñas, es cierto, de lo que sería Frente de Todos. Pequeñas expresiones como un Movimiento Evita, el Frente Grande, y esto, bueno, se sumó a una elección muy floja que hizo Ramón Río Seco, que era el candidato de Frente de Todos, y bueno, da como resultado esta cuestión que es histórica, inédita, como es la derrota del oficialismo, ¿no?
Ahí está. En realidad, sí, es el candidato oficialista el que perdió. Por eso dicen que la derrota del MPN. Otros dicen que es una interna que ganó Rolando Figueroa. Bueno, lo cierto es que Rolando Figueroa formó una alianza llamada Comunidad. Habló Ana Servidio, diputada provincial de Neuquén, electa por esta alianza, nieta del histórico dirigente del Partido Justicialista, el gran Antonio Cafeguero. Ana Servidio dijo: logramos algo histórico en Neuquén, conformando un gran frente y resaltando el triunfo del gobernador electo neuquino, Rolando Figueroa. Ana Servidio.
En realidad yo estoy en un partido político que se llama Avanzar. Y Comunidad es el partido político que ha conformado Rolando Figueroa, que es nuestro, quien ha sido electo gobernador en el día de ayer en la provincia de Neuquén, y con su partido Comunidad ha conformado un gran frente en el que estamos distintas fuerzas políticas conformando ese frente, y con la conformación de esta fuerza política muy amplia, muy plural, muy heterogénea, con distintas fuerzas adentro, hemos logrado un hecho histórico, te voy a decir, Federica, en la provincia de Neuquén, porque hemos logrado ganar la gobernación después de 65 años de el mismo partido gobernando. A ver, Comunidad lo que ha buscado es construir un proyecto provincial con referencias provinciales. Desde ya que hay fuerzas nacionales en este armado, estamos nosotros como peronistas y está gente del PRO también en este armado. Es un armado amplio que ha sido complejo de conformar, pero con una mirada exclusivamente pensada en un proyecto provincial y en los neuquinos y en neuquinas. No hay nadie a nivel nacional que se pueda adjudicar esta victoria. Esta victoria es de las neuquinas y los neuquinos y de los referentes políticos que hemos construido y trabajado en la provincia. Obviamente que van a estar las picardías de algún lado de querer llevar agua para su molino, pero la realidad es esta, la realidad es que somos referentes, que pensamos en un proyecto provincial, los neuquinos para los neuquinos.
Ahí está la palabra de la diputada provincial electa por Neuquén, de la alianza que conformó Rolando Figueroa, que se llama Comunidad, Ana Servidio, nieta del histórico dirigente del peronismo Antonio Cafiero. Bueno, a propósito del discurso de odio, de los discursos de odio, Florencia Kirchner finalmente iniciará acciones legales por los violentos dichos de la señora Canosa y de Di Marco. Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta Cristina Fernández, comunicó que iniciará todas las acciones legales que correspondan ante los graves y violentos dichos contra ella y su madre, emitidos la semana pasada en un programa de la señal LN+, y sostuvo que no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando. Ante estos ataques que golpean en padecimientos tan sensibles para mí y para tantas personas, vulnerando derechos humanos y personales, he instruido a mis abogados que inicien todas las acciones legales que correspondan, escribió la hija de la vicepresidenta en su cuenta de la red social Instagram. ¿Qué dijo Gregorio Dalbón, abogado de Cristina? Consideró que la vicepresidenta y su hija Florencia sufrieron una inoculación de odio, Dijo que ni la mafia italiana se animó a tocar los hijos al hablar Dalbón del ataque del canal La Nación Más contra Cristina Kirchner y su hija Florencia. Vamos a escucharlo al abogado Dalbón.
La semana pasada nos juntamos con Florencia, también con la vicepresidenta, porque de alguna manera sentían que habían cruzado un límite, y ese límite no significaba solamente el daño que sistemáticamente le han causado a Florencia, en este caso además de querer causar un daño a través de una enfermedad, le querían achacar la culpa de la falta de lactancia o la falta de madre a una enfermedad como la anorexia nerviosa, sin tener una licencia médica, sin conocimiento, una ignorancia supina, de una manera realmente muy cruel, ¿no? Para realmente tratar de lastimar a la vicepresidenta a través de su hija y a través de una enfermedad. Si bien Florencia está enferma, tampoco ellas pueden diagnosticar ni saben cuál es la enfermedad que tiene ni cómo está. Y para eso arteramente mostraron fotos atemporales de ella, de Florencia, que realmente tenían preparadas, es decir, pensaron un programa para lastimarla. Y ese tipo de situación realmente le generó a Florencia un daño bastante fuerte, un daño que de alguna manera estamos solicitando ahora para ser diferente a ella, porque creo yo, es más, yo tuve la idea de no darle esta posibilidad, pero finalmente convenimos en que había que darle la posibilidad de rectificar todo lo dicho en el mismo programa, a la misma hora, y con algún especialista que pueda explicarle a todas esas mamás que tienen hijas o hijos con trastornos alimentarios que no son culpables de su enfermedad, que realmente, bueno, son enfermedades que tienen que explicar los especialistas, los que han estudiado medicina o psicología o psiquiatría, y no dos comunicadoras que realmente utilizan una pantalla de televisión, en este caso La Nación Más, solo para tratar de socavar y herir a la vicepresidenta de la Nación, esta vez a través de algo muy cruel, que es a través de los hijos, algo que ni la mafia italiana se animó a hacer. Esto es realmente un umbral, como dijo Florencia en su Instagram, que en democracia tiene límite, y este es el límite, ¿no? O se rectifican o los demandamos, que es la idea que tenemos por el daño que nos han causado, ¿no?
Ahí está la palabra del abogado Gregorio Dalbón. Ni la mafia italiana se animó a tocar a los hijos, se animó a tanto, ¿no? Lo que quiere decir Dalbón. Además dijo que tanto la vicepresidenta como su hija Florencia sufrieron de parte de estas señoras, Di Marco y Canosa, una inoculación de odio. Jurídicamente haremos las acciones legales que correspondan, vamos a representar a Florencia y a Cristina porque hubo una inoculación de odio a través de dichos referidos a una enfermedad. Es un odio hacia Florencia para llegar a la vicepresidenta, expresó Gregorio Dalbón en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca. Gran Bretaña canceló la identificación de soldados argentinos en EN. El ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Basel, se refirió a la identidad de los soldados enterrados NN en el cementerio de Darwin y luego cuestionó la decisión del gobierno británico, el cual decidió no avanzar en la etapa final del proyecto de identificación de los NN en el que trabajan la Cruz Roja y el equipo argentino de antropología forense. Decía esto Pablo Basel en diálogo con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Los derechos humanos fueron conocidos en la esfera pública a partir de la violación de los derechos humanos en la dictadura militar, ¿no? Uh-huh. Exilio, desaparición, tortura, secuestro de niños, muertes, etcétera, 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 y otros tantos, etcétera, más. Uh-huh. Pero la verdad es que el concepto de derechos humanos incluye bastante más que solamente esos derechos humanos de primera generación. Por ejemplo, están los derechos colectivos de los pueblos como derechos sin los cuales no puede haber desarrollo personal si los pueblos no tienen el desarrollo propio de la libertad, de la autodeterminación, de la dignidad como nación, de la soberanía y de la paz. Estos son conocidos como derechos solamente a los fines didácticos, a los fines pedagógicos, como derechos de tercera generación, pero en definitiva no se pueden separar los derechos, ¿no? Es decir, los derechos tienen que ser, tienen que poder gozar por todos, como pueblos, como comunidades, como individuos. Y esta introducción viene a cuento de una decisión del gobierno de Gran Bretaña que decidió no avanzar en la etapa final del proyecto de identificación de los NN en el cementerio de Malvinas. En el año 2016, el acuerdo Foradori-Duncan celebró un acuerdo vergonzoso que no pasó por el Consejo, por el Congreso de la Nación, que en 13 puntos el acuerdo Foradori-Duncan concedía a Gran Bretaña reclamos históricos, no sobre la soberanía, pero sí aspectos que le interesa como explotación colonial. Información sobre la pesca que había conseguido Argentina se le dio gratis a Gran Bretaña, y Gran Bretaña con eso utilizó para obtener licencias de pesca que obtenían recursos para financiar la ocupación y la calidad de vida. Facilitó un segundo vuelo desde San Pablo a Malvinas y una serie de otras cuestiones que eran un objetivo histórico de Gran Bretaña. Tal es así que en esos 13 puntos, el acuerdo Foradori-Duncan dice las partes acuerdan. Y en lugares que Argentina tiene interés, este acuerdo vergonzoso que nunca pasó por el Congreso de la Nación, para que recuerden aquellos que declaman que hay que respetar la Constitución, que solamente declaman, este acuerdo en las partes que beneficia a Argentina, decían, las partes negociarán un acuerdo. Está claro que no hay que ser muy lúcido para darse cuenta que una cosa es las partes acuerdan y otra es las partes negociarán un acuerdo.
Ahí está la palabra de Pablo Basel, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, donde cuestionó al gobierno británico porque canceló la identificación de soldados argentinos NN en el cementerio de Darwin en nuestras Islas Malvinas. Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. Habló Marcelo Murúa, se viene planteando en algunos sectores nacionalizar el litio. El ministro de Minería catamarqueño dijo que son las provincias las que tienen las facultades para regular y ordenar la actividad de sus recursos naturales, tras lo cual agregó Salta, Catamarca y Jujuy se han regionalizado a los fines de ponerle un marco de uniformidad a los criterios que se adopten. Pero vamos a escuchar a Murúa, el ministro de Minería, en diálogo con LRA 27, Nacional Catamarca.
Bueno, ahí claramente son las provincias las que tienen las facultades para regular y ordenar la actividad que tiene que ver con los recursos naturales. En ese sentido, las provincias que tienen que ver con el litio, que son Salta, Catamarca y Jujuy, se han regionalizado a los fines de también poder poner un marco de uniformidad en los criterios que se adopten, a los fines de crear una certidumbre hacia las inversiones que permita que las inversiones terminen desembarcando en cualquiera de las tres provincias y generar un marco de seguridad jurídica que así se vea hacia los inversores que pueden llegar a tener intenciones de venir a explotar el mineral en Argentina. Lo que se viene discutiendo y claramente también se viene planteando desde algunos sectores es nacionalizar el litio o declararlo como un mineral estratégico, cuestión esta que claramente es a los fines de poderle quitar la potestad que la provincia hoy tiene por el artículo 124 de la Constitución, que es de la potestad del manejo de los recursos naturales, y tiene que ver con posturas, digamos, que no son otra cosa que volver a fomentar el centralismo en el gobierno nacional a los fines de que las provincias vayan perdiendo fuerza y no tengan, yo digo siempre que una vez que algo les tocó a las provincias del interior más profundo, ya el gobierno central está tratando de por ahí de... El gobierno central y algunos actores que son pro centralismo, claro, tratando de que eso que alguna vez nos toca a nosotros, que nos puede permitir desarrollarnos, se traslade de nuevo a manejarse desde el gobierno central o desde la capital federal.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Cuatro 4:46 de la mañana en toda la República Argentina. Jobim Jazz, Enrique Band, ahí con el saxo barítono, tocándolo de manera impresionante. Y pronto Sonia, descerrajando su trompeta, muy pronto, en la Argentina, Sonia y su trompeta. Sí, desde la ciudad de La Plata al mundo. Sonia, querida.
Bueno, por lo pronto, con mis trompetas todavía en casa, voy a empezar a recorrer el país, mi querido Claudio César.
Me parece muy bien.
Voy a contarles a nuestros amigos allí en Santo Tomé, a quienes nos escuchan a través de nuestra LRA 12, que por allá el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados 9 décimas, la humedad del 94%. Y para hoy se habla de una máxima de 24 grados con cielo mayormente nublado. En Malargüe, provincia de Mendoza. El cielo está ligeramente nublado, 10 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 20%. Y se espera para hoy una máxima de 16 grados con cielo parcialmente nublado, el Malargüe. De allí me voy a Salta. El cielo está cubierto en este momento, 14.3 la temperatura, la humedad 94%. Y para Salta hoy se anuncian lloviznas a partir de la tarde y se habla de una máxima de 24 grados. Por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo cubierto, 11 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 94% y el pronóstico indicando 20 grados de máxima con algunos chaparrones y lluvias aisladas hasta la tarde inclusive. Para mañana miércoles ya se habla de una jornada otoñal, Claudio, con cielo parcialmente nublado, mínima prevista 11 grados, máxima 21, y para el jueves cielo despejado con una mínima de 10 grados y una máxima de 21.
Bueno, perfecto. Hay mensajitos por ahí, Sonia.
Sí, claro. Juan Pablo, justamente nos está escuchando en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Dice, hola, Sonia, Claudio. Otra madrugada conectado a nuestra querida Radio Pública. Beso grande y un dato. La localidad de Atamisqui, de Santiago del Estero, es la ciudad natal del cantante Leodán. Abrazos. Bueno, un datito que nos tira Juan Pablo.
Sí, claro.
Desde Santo Tomé, un beso grande. Buen día, Claudio, Sonia, hermosa madrugada con esa samba y ese hermoso tango que nos han regalado. Gracias por estar en nuestra compañía, Alberto, nuestro amigo malarguino.
Muy bien, Alberto.
Se olvidaron de Chiqui Pereyra, nos dice Claudio.
No,
desde
no
Santa.
Nos olvidamos. No lo dijimos.
No lo dijimos. Eso. Lo omitimos.
Sí.
Sonia y Claudio, queridos, un abrazo bien fuerte. Gracias por acompañarme. Que tengan un gran día. Bueno, a Claudio de Salta, gracias. Gracias por estar también allí del otro lado.
Luis Filippelli, el otro cantante que nos habíamos olvidado, ¿te acordás?
Sí, exactamente.
Luis Filippelli.
Muy bien. Sonia, Claudio, buenas madrugadas, qué hermosa compañía. Soy Marcelo, el remisero de Tartagal. Un saludo a la distancia, gracias por acompañarme.
Ah, muy bien.
Un beso grande a Marcelo Vaca, entonces, compañero remisero, allí recorriendo las callecitas de Tartagal y escuchando el Diario Nacional a través de nuestra LRA 25.
Muy bien.
Ahora Mimbi nos escucha en Paraná. Muy buena madrunoche, Sonia, Claudio, equipo, siempre en mi almohada. Mis respetos por estar al mando de cada diario acompañando. Poco escribo, pero estoy. Beso, abrazo. Y gracias. Bueno, un beso grande también para nuestra querida
Nara, querida.
Amiga de Paraná. Lo tenemos por aquí también a nuestro ex antártico, motero y paisano, Luis Alberto Weingart. Buen día, Sonia, Claudio, equipo, escuchándolos e informándome, como siempre, con Diario Nacional, nuestro amigo de Algarrobo. Un beso grande también para él. Estela Vega nos está escuchando en Lambaré, Paraguay. Nos envía también sus buenos deseos. Un abrazo bien fuerte a nuestra querida Estela. Sergio de Las Heras, provincia de Buenos Aires. Muy buena madrugada, Sonia, Claudio, compañeros del Diario Nacional. Acá estamos firmes como el 2x4. Te agrego, Argentino Ledesma, Jorge Sobral, que lo habíamos nombrado.
Sí, el negro Argentino Ledesma.
Ese me
claro,
faltaba, me faltaba.
Ahí está,
argentino,
ahí está. Argentino
corazón Ledesma.
Claro, Argentino, bueno, sí, el negro Ledesma, sí, figura central en Grandes Valores. Sí, tiene razón el compañero.
Excelente jornada, un abrazo bien fuerte para nuestro querido Sergio. Aquí estoy, más despierto, firme como azúcar, pimienta y sal.
Claro, con el maestro Varela, que como bien expliqué alguna vez a Sonia, era contador público el maestro Héctor Varela, pero se dedicó de lleno su orquesta.
Y también nos está escuchando Antonio en Caseros, como siempre, prendido a nuestro diario.
Muy bien, Antonio. Bueno, muchísimas gracias, a todos los... ¿Hay muchos más? ¿Hay muchos más? Sí, hay mucho más, léelo, no hay ningún problema. Nosotros sabemos que tenemos muchos más. Muchos que nos escuchan y no escriben. Pero hay muchos que nos escuchan,
Sí, claro.
Ayer estuve observando... Ah, buscá las mediciones, tenemos las mediciones, buscalas. Vos que sabés todo, buscá las mediciones que nos deben escuchar mucha gente. Todavía no me llegaron, a otra gente le ha llegado, a nosotros no nos han llegado las mediciones. Pero
no nos hacen falta.
No nos hacen falta porque sabemos que tenemos oyentes. 4:51 de la mañana, Sonia nos va a regalar música a tu oído.
Claro que sí. En este momento les ofrezco una por uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana, con Silvio Rodríguez y con Noel Nicol. Hablamos nada más y nada menos que del gran Pablo Milanés, que nos trae a esta parte del diario su creación, Si ella me faltara alguna vez.
si ella me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar, nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer, si me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer. Cuando la contemplo al despertar, siento la pureza que me da, nunca la podré corresponder, si me dejara de querer. Si ella se olvidara de cantar ese hermoso mundo que me da, ¿cómo volvería a predicar si fue su palabra mi verdad? Si se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, todo cambiaría de color, gozaría de otra claridad cuando miro y pienso con dolor, si no inundara esta ciudad, si ella me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer. Si ella se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, yo escribiría esta canción.
Martes, todos los días, Nacional. La Radio Pública.
Radio Nacional te acompaña.
Lunes a viernes.
Y una de las noticias es que el PAMI anunció la ampliación del Bademecum de medicamentos gratis.
De 10 a 12, Gisela Busanichi.
Carlos Fulanovsky.
Ahí vamos.
Está en línea Luana Volnovich para que nos explique mejor qué significa esto.
Así que ahora hay 200 productos nuevos en la farmacia que antes tenían descuentos y que ahora son gratis.
La Radio Pública.
Una marca en tu vida. Nacional.
Marca País.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3870-7485.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre.
Anímate a dar el paso.
Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La Radio Pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Hola, sonista. Pedro de Benavides. Te cuento que hoy estuve con el presidente, Bueno, Junto por el Cambio está a punto de implosionar, compañero. Y nos deja en bandeja el triunfo para octubre. Anótalo o grabalo, Claudito. Un abrazo. Y te banco hasta que me agarre el sueño.
Sí, para el diario, buenas madrugadas, Claudio, Sonia, soy Carlos de Núñez. Bueno, quiero decir que Kicillof está robando en la provincia de Buenos Aires con respecto a las encuestas. estoy totalmente seguro que en octubre la provincia de Buenos Aires ya es nuestra. Tenemos que trabajar en capital. Capital Federal la podemos ganar. Puede haber una gran sorpresa. Tenemos que empezar a trabajar con los vecinos.
Buen día, como dice Larrea, solo tengo 30 segundos. Les habla Amelia de la ciudad de Rosario. Muy contenta de escucharlos juntos. Sonia y Claudio. Claudio y Sonia. Que tengan un hermoso día.
Mari Mari de la Patagonia, compañero, buen día. ¿Cómo les va? Quería pedirle de Guillermito Fernández justamente una canción que cantó en el Foro Mundial de los Derechos Humanos, ahí en la ESMA, dedicada a las madres. Una cosa espectacular, hermosísima, pero no sabemos el nombre. Lo buscamos y no aparece en ningún lado. Por favor, si ustedes saben, pásenla, por favor. Es hermoso.
Muchísimas gracias a Pedro, a nuestro amigo de Benavides, a Carlos de Núñez, a Amelia, a Mari Mari de la Patagonia, compañeros, compañeras, conectadísimos a través de la línea nacional con nuestro diario 0810-222-0870.
Bueno, ya estamos cercanos a las 5 de la mañana, nos queda solamente 1:10 para completar la segunda hora. Lautaro Villamor con el deporte.
Jornada de mucho fútbol, Copa Libertadores con presencia argentina. 21:00, el partido que van a protagonizar Boca, Deportivo Pereira y Patronato visita a Olimpia. Esto es en el contexto del segundo partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Atención porque será a través de la radio pública. Estará Pasión Nacional, Sergio Serratea, Daniel Cascioli para este partido. Repito, Boca, Deportivo Pereira a las 21:00 y Patronato visitando a Olimpia. Entre otros partidos, fíjate vos qué interesante, Paranaense Atlético Mineiro.
Ah, qué lindo partido ese, ¿eh?
Muy lindo partido.
Sí, eso es Curitiba.
Correcto. Vos sabés que a propósito del fútbol de Brasil, Jorge Sampaoli fue presentado como técnico del Flamengo.
¡Apa! ¿Sampaoli en el Flamengo?
Ya dirigió Santos y ya dirigió también el Mineiro.
La seguimos luego, dale. 5 de la mañana en toda la República Argentina y se viene el top. Sandra Prado en las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández hizo referencia a la problemática de la inflación. Dijo que su administración es consciente de lo que cuesta ir al supermercado y pagar el alquiler. El mandatario subrayó que es una problemática que el gobierno nacional tiene por objetivo resolver. Al mismo tiempo, reivindicó el rol del Estado como herramienta para trabajar por la igualdad social. Los trabajadores de la Comisión Interna de Clarín denunciarán la falta de avance en el conflicto por los despidos masivos. Darán una conferencia de prensa luego de que la empresa se negara a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Además, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa informó que harán asambleas en las redacciones en consonancia con la jornada impulsada por el gremio.
Deportes.
Hablamos de la selección argentina sub-17. Finalmente, el combinado nacional se clasificó al próximo mundial. A pesar del empate ante Paraguay, aprovechó la victoria de Venezuela y se metió en la Copa del Mundo. El combinado dirigido por Diego Placente chocó contra la férrea defensa guaraní y terminó igualando 0-0. Sin embargo, con la derrota de la Vinotinto 2-0 ante los chilenos, sacó pasaje directo a la próxima cita mundialista. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Rosario, Santa Fe, cielo ligeramente nublado, temperatura 11 grados, humedad 81%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está nublado, 11 grados 9 décimas la temperatura, 91% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
¡Es nacional!
¡Es actitud, es libertad! ¡Es tu país, es mucho más!
Año 1991, desde Kryptonita, el segundo álbum de estudio como solista tras su salida de Zaz, Miguel Mateos abriendo la hora en el Diario Nacional, Si Tuviéramos Alas.
Qué grande Miguel Mateos, iniciando la tercera hora del Diario Nacional en nuestro espacio de rock. Cada madrugada, a partir de las 5 de la mañana, siempre dedicado al rock nacional, y en este caso Miguel Mateos abriendo lo que va a ser la última parte de nuestro diario. 5 y 7 de la mañana, se ha terminado el paro de colectivo. Yo quiero decir que más que un paro de colectivo fue un lockout patronal, ¿sí? Porque anduvieron algunas líneas circulando, muy pocas, en la noche he visto alguna de la línea 24, alguna de la empresa Dota, la 6, la 50 circulando, la 9, pero prácticamente las principales empresas de colectivos no han funcionado a lo largo de la noche. Desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana fue un paro medio sorpresivo, un lockout patronal, hay que decirlo, esto fue un lockout patronal, un paro de los patrones fue, sí, de colectivos, hay que decir las cosas como son. Estos son los empresarios del transporte que han decidido este lockout patronal. Están tomando, llama la atención que llamen, que asuman este tipo de actitudes o que tomen este tipo de resoluciones en un año electoral, ¿no? Ellos siempre aducen que les deben guita. Bueno, ahora lo vamos a explicar en un ratito. 5 y 8 de la mañana en toda la República Argentina. Y le damos la bienvenida a
los de las 5. Claro que sí. Hola, hola, hola. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Arriba todo el mundo.
Arriba todo el mundo, arriba todo el mundo. De a poquito se va a ir normalizando el servicio de colectivos, que mañana va a haber otro lockout patronal, quiero decir. Será de 1 a 4 de la tarde, 13 a 16. Ahí parece que el paro va a ser total. Hoy dice que hubo reducción de servicio. La verdad, de reducción de servicio nada. Muy pocos colectivos circulando en la ciudad de Buenos Aires, ni te hablo en el ámbito metropolitano, en la zona de Banfield, Loma de Zamora, no vi un solo colectivo en la avenida Alsina y otro tanto en la avenida Pavón, Hipólito Yrigoyen, la llamada Pavón a Hipólito Yrigoyen, ¿no? Bueno, en fin, 5 y 8 de la mañana, bueno, a levantarse con energía en esta explosión de música, en esta explosión de vida, siempre en el camino se nos cruza nuestro propio Jesús. Jesús Chucho Valdés con la banda Iraquere e Iván Lins en esta explosión de vida, de colores, de magia, de fortaleza, de energía, de optimismo, una explosión de optimismo, una explosión para seguir viviendo con felicidad. Sonreíle a la vida, vamos, sonreíle que se te prolonga la vida. ¡Viva la vida, carajo! ¡Viva la vida y buen día, buen día, buen día, buen día, buen día! ¡Viva la vida y viva el amor! ¡Viva el amor! Porque sin amor no se puede vivir, Hay que vivir con amor y actuar con amor, en consecuencia, ser solidarios, actuar colectivamente, pensar en el otro. No hay que perder esa línea. No perdamos el rumbo. Siempre actuar con amor, con dedicación, preocuparse por lo que le falta a otros de pronto. Preocuparse por la carencia de otros compañeros, de otras compañeras. Preocuparse por el pueblo, siempre hay que preocuparse por el pueblo y trabajar para el pueblo. Cinco y 10 de la mañana, martes 18 de abril, ya martes 18 de abril. Sonia te va a comentar de qué manera tenés que salir a la calle para comenzar este nuevo día con mucho brío, con mucha aventura, con mucho optimismo, con mucha alegría.
Por sobre todas las cosas, con mucha alegría, pero también con algún abrigo, Claudio César. Porque creo que está fresco, Pachomba, ¿no? Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado. Tenemos 11 grados 6 décimas de temperatura, 91% de humedad. Viento del noroeste a 9 kilómetros en la hora, que te digo, se siente. La presión, 1001, decimal 8 hectopascales. Y el pronóstico que está indicando, si tenés algún lugarcito para llevar un paraguas también, algunas galochas, sí, como decía Claudio, ¿no?
Exacto.
Tormentas, chaparrones y lluvias aisladas desde la madrugada y hasta la tarde inclusive, de manera intermitente. Hacia la noche ya se espera cielo parcialmente nublado y se habla de una temperatura máxima de 20 grados.
20 grados para esta jornada, después vamos a seguir recorriendo el país como lo hacemos habitualmente con Sonia. 5 y 12 de la mañana. Recordamos que se levantó el paro de colectivos, se quedaron afectadas prácticamente todas las líneas del 1 al 100. Empresas de transporte de público de pasajeros habían anunciado un cese de servicio a partir de las 9 de anoche y que duró hasta hace un ratito. Y se está evaluando el cese de actividades total para mañana miércoles entre las 13 y las 16, ¿sí? Es decir, fue muy raro todo lo que pasó hoy. Esto hoy me obligó a trasladarme desde Banfield hasta acá en tren. Tomé los últimos servicios del Roca, si no, estaba complicado para venirme acá. Bueno, en cuanto a los motivos del cese de actividad, las empresas informaron que hay un considerable atraso, dicen ellos, verificado en la acreditación de los fondos de las compensaciones tarifarias correspondientes a los mayores costos incurridos durante el año en curso. Sí, fuentes provinciales indicaron que el primer pago ya se realizó. Además, remarcaron que existe una falta de cumplimiento por parte del Estado de su compromiso de actualizar la determinación de los costos a valores de marzo, con precios e indicadores objetivos y efectivamente representativos de la realidad económica del mercado. Bueno, se levantó el lockout patronal, se va a ir normalizando de a poquito, si va saliendo, se va a ir normalizando el servicio de a poco. Ahora los deportes con Lautarito Villamor. Adelante, mi querido Lautaro.
Bien, continuamos con la agenda del día, que por cierto es muy cargada, hay mucha actividad. Ya hablamos de la Copa Libertadores y ahora hablamos de la Champions League, porque se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final a las 4 de la tarde. El Chelsea recibe al Real Madrid. Recordemos que en el partido de ida ganó el equipo español, jugando muy bien, por cierto, 2-0. En el mismo horario, el Napoli recibe al Milan, que ganó en el partido de ida 1-0. Es quizás una llave que está un poco más pareja, evidentemente, a partir del resultado y también, por supuesto, del desarrollo de aquel partido. El ganador del partido de la llave entre el Real Madrid y el Chelsea va a enfrentar al ganador del Manchester City y Bayern Múnich, que uno presume que será el Manchester City, porque ganó 3-0, más allá de que mañana van a jugar en Alemania.
Pero sabes que no todo está dicho, ¿eh?
No, por supuesto.
Acordate cuando el Barcelona le ganó 3-0 al Liverpool.
Hace poco se cumplió un aniversario.
¿Te acordás?
Sí, bueno,
cuando
histórico.
Ganó contundentemente en el Nou Camp. Y después en la revancha de Liverpool le ganó 4-0.
Sí, sí, claro.
Atento,
claro.
Porque el Bayern es el Bayern, ¿eh?
Hay que ser prudente y coincido absolutamente con tu lectura. Del otro lado, donde juegan el Milan y el Napoli, está el Benfica y el Inter. Ajá. En Portugal el Inter ganó 2-0.
Sí, lleva una ventaja importante. Benfica, vos sabés que desde que fue última vez campeón allá por el 62, nunca más salió campeón. Dice que hubo una maldición de parte del técnico del Benfica de aquella época.
¡Epa!
Que le echó una maldición al equipo y nunca más el Benfica...
Bueno, se ve, la echó bien.
Parece que le hizo bien la brujería. Porque nunca más el Benfica ni pudo ganar ni siquiera una Copa de la Europa League.
Sí, 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 sí.
Tremendo, tremendo. El Benfica no llega a los cuartos de final, ponele muy de vez en cuando.
Pero se queda ahí.
Se queda ahí el Benfica.
Bueno, después le voy a seguir hablando... Va a disfrutar mucho usted esta tarde-noche porque juega su querido Boca y aparte hay mucho fútbol, así que...
Sabes que me cuesta mucho verlo Boca,
¿no? Y me imagino, no es para menos.
Me cuesta mucho verlo Boca.
Y, pero es lógico.
Espero que hoy tenga un resultado porque hoy jugamos con Deportivo Mongopicho.
Sí, Pereira.
Así que, sí, por eso, Deportivo Mongopicho. Es lo mismo que decirme Deportivo Orellano.
Es un equipo que estuvo mucho tiempo en la B Nacional.
Claro.
En la B de allá de Colombia.
En la B de Colombia, que se rió aquel porque... Claro, de Domingo Deportivo Pereira se rió porque le dije Domingo Mongopicho. Deportivo Mongopicho, Deportivo Orellano. Bueno, muy bien, ya en un ratito viene Lautaro, 5 y 16 de la mañana. Bueno, ayer estuvo me estaba olvidando de eso importante, pero ¿cómo me puedo olvidar? Pero ¿cómo me pude olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? La ra la ra la ra la ra la ra la ra. ¿Cómo me voy a olvidar de Lancés? ¿Cómo me voy a olvidar de Lancés? ¡Sonia!
Vamos a contarles a nuestros amigos, a nuestras amigas que están esperando la info de ANSES, que continúa el calendario de pagos del mes de abril y precisamente en esta jornada de martes 18 van a estar pagándose jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos de 73.665 pesos. A quienes tengan documentos terminados en 4. Vamos a recordar que además jubilados y pensionados que reciben la mínima van a contar con el segundo refuerzo de 15.000 pesos, ¿sí? Hoy también se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 4, la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 6, asignación por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9. Y recordamos que hasta el próximo 10 de mayo, inclusive, todas las terminaciones de documentos estarán cobrando asignaciones de pago único y asignaciones familiares de pensiones no contributivas.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Si tenés más información, me vas apuntando. La Mesa Nacional del PJ se reúne este viernes para definir la estrategia electoral. Los representantes del justicialismo mantendrán un encuentro en el que van a definir la estrategia electoral. Alberto Fernández convocó a 75 consejeros, será a partir de la hora 17. Lo decíamos, Florencia Kirchner intimó a Laura Di Marco y Viviana Canosa a que rectifiquen sus declaraciones. Presentó una denuncia y va a iniciar acciones penales contra estas dos señoras. Mundial Sub-20, el gobierno estimó que estarían más de 600 millones de dólares. ¿Quiénes son las Águilas Negras? En un rato vamos a escuchar la palabra de Adriana Díaz, que es diputada provincial y que hizo referencia a la participación de las Águilas Negras en un acto oficial. Las Águilas Negras, hay que decirlo, es un grupo de ultraderecha que realiza tareas paramilitares, son negacionistas y reivindicadores del genocidio. Atento con eso. Ayer lo vi al turco Asís en el canal C5N y dijo algo tremendo el turco, ¿no? Va, tremendo, a mí me causó gracia. Dijo, Macri arrugó y ahora está en tránsito de exterminador a jarrón chino. Eso dijo de Macri. Macri arrugó y ahora está en tránsito de exterminador a jarrón chino. Eso es lo que dijo el turco Asís de Mauricio Macri ayer en el canal de noticias C5N. Bueno, tiene que ver con la interna de Juntos por el Cambio. Parece ser que Macri se ha descarriado y Elisa Carrió lo puso en vereda. Primeras dos muertes por dengue en Cava. Para un experto, la enfermedad vino para quedarse. Crece la preocupación por los crecimientos de casos de dengue. Atención con eso, Hay crecimiento de casos de dengue en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Esto hay que decirlo, en todo el país. Bueno, el presidente estuvo en Benavides. Encabezó el lanzamiento del programa federal Mi Pueblo Conectado desde la localidad bonaerense de Benavides. Justamente reivindicó el rol del Estado como la herramienta para trabajar por la igualdad social. Reconoció, por otro lado, Alberto, que lo que cuesta ir al supermercado y pagar el alquiler, una problemática que subrayó el Estado Nacional tiene por objetivo resolver, Y también dijo Alberto, llamó particularmente Alberto a dar una reafirmación democrática todos los días. Más democracia es mejor condición de vida para una sociedad, subrayó Alberto Fernández al presentar este programa Mi Pueblo Conectado, que proveerá de servicio de Internet a quienes habitan en 377 localidades argentinas que hoy en día no cuentan con ningún tipo de conexión. El presidente Alberto Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, y el presidente del ARSAT, Facundo Leal. La palabra de Alberto Fernández.
Felicito a los que ayer en Neuquén y en Río Negro ganaron las elecciones. Felicito a los pueblos de Río Negro y de Neuquén que votaron en libertad y votaron como creyeron sus convicciones y reafirmaron de ese modo la democracia en sus provincias. Pues bien, creo que esto es parte de esa reafirmación democrática que todos los días debemos dar. todos los días. La democracia no es una retórica, no es un juego retórico, no es un juego de palabras, no es un juego de reafirmar. Es animarnos a ampliar derechos, como lo hizo Perón, como lo hizo Eva, como lo hizo Néstor, como lo hizo Cristina y como quiero hacerlo yo. Es también poner en valor la palabra del pueblo. Y la verdad, poner en valor la palabra del pueblo no es solamente dejar hablar al pueblo, es atender lo que el pueblo necesita. Digo todo esto porque este es un muy buen ámbito para poner en valor lo que el Estado representa para esas comunidades aisladas que tiene la Argentina. Es un buen lugar para reflexionar sobre lo que debemos hacer para llevar igualdad a todos los rincones de la Argentina. Es un buen momento para darnos cuenta que la igualdad no impera entre nosotros, que la desigualdad es grande y que debemos terminar con esa desigualdad. Y es un buen momento para entender que son muchos los caminos que hay que transitar para generar la igualdad. Está claro que tenemos que seguir teniendo un programa económico que nos permita no frenar el desarrollo argentino, que nos permita seguir con esos datos de crecimiento del empleo que Agustín marcaba recién, que nos permita encontrar esos pueblos que Guado mencionó, detectó como pueblos que necesitaban el servicio de Internet, la televisión digital. Eso también es hacer democracia.
Ahí está la palabra de Alberto Fernández ayer en la presentación en la localidad bonaerense de Benavides del programa Mi Pueblo Conectado, que reitero, proveerá servicio de Internet a quienes habitan 377 localidades argentinas. El otro título destacado es que la FIFA confirmó que Argentina será sede del Mundial Sub-20. Esto va a generar 600 millones de dólares, lo hablábamos con Lautaro Villamor. El torneo se va a realizar desde el próximo 20 de mayo al 11 de junio. Y según confirmó Gianni Infantino, el Mundial Sub-20 se va a sortear el viernes 21 de abril, en Zúrich. Horas antes, los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Deportes, Matías Lamens, y el titular del AFA, Claudio Chiquitapia, brindaron detalles de lo que será la organización.
La organización de un evento como este no solamente representa la oportunidad de que tengamos a las selecciones más importantes del mundo disputando una Copa del Mundo, con lo que eso significa, sino también porque representa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la marca país una enorme oportunidad. La oportunidad de mostrar la Argentina al mundo con sus bellezas naturales, y será un trabajo que Turismo y Deportes tendrá que hacer. La oportunidad de mostrar como gobierno nosotros la capacidad de organización, acompañando a la Asociación del Fútbol Argentino, como nos hemos comprometido en la firma de los avales ante la FIFA. Y la oportunidad también de mostrar de alguna manera qué es nuestro país al mundo, pero también la oportunidad económica de recibir miles de turistas, de generar divisa, de generar trabajo, de recibir tecnología que los organizadores a nivel internacional traen para el desarrollo de este evento. Y obviamente en ese sentido aspiramos a que los gobiernos provinciales y las distintas subsedes de alguna manera cumplan también su parte y estemos a la altura de la oportunidad que representa organizar un mundial como este. Hemos firmado todos los decretos, hemos firmado todos los avales, todos los acuerdos internacionales que como gobierno FIFA nos exige, así que estamos listos para que la FIFA anuncie que Argentina será sede del Mundial Sub-20.
Hemos logrado cumplimentar con toda la documentación administrativa que solicita FIFA para que podamos, dentro de ser sede, organizar en nuestro país y, por sobre todas las cosas, poder darle el cumplimiento y desarrollar este proyecto de selecciones juveniles que tenemos. Nos da la posibilidad de afianzar, sin dudas, en esta competencia deportiva a todos los chicos que en Europa se vienen desempeñando, que creo son parte del proyecto de la selección mayor también. muchos de ellos han podido estar en la última convocatoria, no hace más que consolidar el proyecto de selecciones que tenemos en el desarrollo, y por sobre todas las cosas, creo que FIFA ha dado una oportunidad importantísima para que nuestro país pueda albergar a todas las selecciones que van a venir.
Bueno, ahí está, lo escuchamos al ministro Massa, a Chiqui Tapia. La FIFA confirmó que Argentina será sede del Mundial Sub-20. Se van a generar 600 millones de dólares. Torneo que va a comenzar el 20 de mayo y terminará el 11 de junio. Se sorteará en Zúrich el fixture el viernes 21. Bueno, hace un ratito dábamos como título quiénes son las Águilas Negras, ¿quiénes son las Águilas Negras? El grupo de ultraderecha que realiza tareas paramilitares. A propósito del tema, la diputada provincial Adriana Díaz pidió un informe sobre las Águilas Negras y sus actividades. Hizo referencia a la participación de este grupo en un acto oficial, tras lo cual se preguntó si quienes portan armas de guerra cuentan con la debida autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC. Vamos a escuchar a Adriana Díaz en diálogo con Radio Nacional Catamarca.
Ante la información periodística publicada en la edición digital del 6 de abril de este año por el diario Lancasti, donde se publica una nota con el título Polémica por la participación de una organización paramilitar, donde se relata un hecho sucedido durante un acto oficial de un municipio cercano a la ciudad, como es El Rodeo, y la participación de una organización denominada Compañía Águila Negra y todos, bueno, los otros detalles que ya son de conocimiento público. Ante ello, yo como diputada provincial, incluso como ciudadana, cabía preguntarme si quienes portan armas de guerra, como se dice en esos artículos periodísticos y en algunas fotografías y videos de ese acto, si cuenten con la debida autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC, ¿no?, que es dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, o si cuentan con credencial del legítimo usuario individual de armas de fuego. En fin, ante esta situación, lo primero que me interrogo es eso, porque la situación no es menor, la descripta, como le digo, a través de estas notas periodísticas y lo que se ha conocido ahí en las redes sociales. La aportación de armas de uso civil sin tener una debida autorización legal es un delito que está penado precisamente por la ley. También, en el mismo sentido, la utilización de uniformes de fuerzas de seguridad, uniformes militares, sin ser parte de alguna fuerza de seguridad nacional o provincial, también, a nuestro criterio, se nos plantea como interrogante si no podría constituir un delito, ¿no?, de usurpación de autoridad, de títulos y honores, que también están tipificados en el Código Penal.
Ahí está la palabra de la diputada provincial catamarqueña Adriana Díaz, que pidió un informe sobre estas Águilas Negras, que es un grupo nazi, sí, nazifascista, de ultraderecha, que realiza tareas paramilitares. Además, son negacionistas y muchos de ellos reivindicadores del genocidio. Bueno, ya hay una ley de defensa de la democracia. Habrá que cortarle las alas a las Águilas Negras, ¿no? Habrá que cortarle las alas a las Águilas Negras. 5:30 de la mañana. Y habló con Radio Nacional Córdoba Paola Quinteros en el marco del Día Internacional de las Luchas Campesinas. La integrante de la red de consumo Monte Adentro recordó que, como cada 17 de abril, el movimiento campesino se moviliza por el reconocimiento de sus derechos en relación a la tierra y la forma de producción. Dijo, el acceso a la comida sana y de calidad no debe ser un privilegio. Paola Quinteros.
El 17 de abril se conmemora, como ustedes dijeron recién, el Día de la Lucha Campesina a nivel internacional. Un poco esta fecha surge del asesinato de compañeros del Movimiento Sin Tierra en Brasil en el año 96, que reivindicaban el derecho a la tierra, al trabajo, a la forma de vida campesina. Lucha que en el día de hoy, en 2013, nosotros seguimos sosteniendo, manteniendo, y difundiendo. Uh-huh. La actividad de hoy, que no solamente se realiza en Córdoba como feriazo en la Plaza Tosco, también se realiza una marcha campesina en Tras las Sierras, hay ferias en Cruz del Eje, uh-huh. No solamente nosotros, sino también otras organizaciones para visibilizar que en el plato de cada uno de nosotros hay vida campesina.
Uh-huh. Paola, en ese aspecto también está la reglamentación con presupuesto de la ley de reparación histórica, ¿no? Pidiendo que el Estado se haga presente en este tipo de cosas.
Sí, sin duda, una de las indicaciones es esa. También nosotros pedimos que base de desalojos, leyes que permitan las formas de producción que son distintas a las formas que tienen convencionalmente de producirse. Nosotros siempre decimos que queremos campo con campesinos adentro.
Bueno, volvemos a lo que ocurrió el domingo próximo pasado en Neuquén y Río Negro, donde se llevaron a cabo elecciones. Habló el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, quien fue reelecto en Neuquén Capital por el MPN con el 42% de los votos. Ganó por 20 puntos sobre el candidato de Comunidad. Estoy muy emocionado. Obtener el 42% con más de 73.400 votos es una votación histórica en la ciudad, expresó Gaido, en diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén.
Muy feliz, la verdad que con este gran acompañamiento de los vecinos de la ciudad de Neuquén, yo emocionado, la verdad que 42%, 20% de diferencia con casi 20 con el sí. Segundo espacio, 73.400 votos, una votación histórica en la ciudad, en toda la ciudad. Bueno, su experiencia democrática, los vecinos han acompañado de manera contundente la transformación, la gestión, una gestión que le ha tocado transitar la pandemia, y la verdad que genera gran responsabilidad ponerle el doble, laburar, cumplir la palabra como lo venimos haciendo, pero ahora con nuevos objetivos, con la nueva etapa. Aprovecho la oportunidad también a partir de ustedes de felicitar a todos los espacios que fueron y que participaron en la elección de ejemplo en el día de ayer de la provincia de la ciudad de Neuquén. Felicitar a todos quienes nos han tocado llevar adelante una elección favorable y quienes también han sido favorables pero no les ha tocado ganar. Todo mi respeto, mi acompañamiento. Quienes han ganado a nivel provincial también, decirles que van a contar con el acompañamiento para que tengan una excelente gestión de parte de la Municipalidad de Neuquén, para que los neuquinos y a la provincia de Neuquén le vaya muy bien. Así que bueno, metiéndole para adelante, una elección que a nosotros nos deja un mensaje muy fuerte, porque vos fijate que es mi segunda elección en lo personal, mi tercera en la gestión, las tres hemos sido acompañados por la ciudadanía, la de medio término y la enmienda, que yo también la cuento, sí, claro. 4 en 3, ¿no? Pero con el 66% y acá un rotundo 42% nos responsabiliza de seguir trabajando aún más fuerte.
¿Tuvo comunicación ya con Rolando Figueroa?
Nos sacamos anoche, nos felicitamos mutuamente, por supuesto que sí, pero vamos a tener siempre diálogo.
Ahí está la palabra del intendente reelecto de Neuquén, Mariano Gaido, también quien fue reelecto es el jefe comunal de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, dialogó con Radio Nacional San Martín de los Andes, dijo: estoy tranquilo de haber logrado que aquí gane el MPN, el Movimiento Popular Neuquino. Carlos Saloniti fue reelegido intendente al superar por más de 3 puntos a Monín Akin, la candidata del PRO, y se convirtió en uno de los pocos intendentes del oficialismo en ganar la elección este domingo que pasó. Carlos Saloniti decía lo siguiente.
Bueno, la verdad que siempre es gratificante que ganar una elección y más que nada que uno volvía a presentarse, a revalidar títulos. Y bueno, esto es una inyección de que la gente de San Martín confió en el gobierno que estábamos haciendo, que tenemos que mejorar cosas, como todo, pero la voluntad popular es clara y bueno, la verdad que estoy contento porque hemos trabajado mucho y saludar a los otros candidatos, a todos los que participaron, porque fue una una elección muy sana, muy noble, y eso es lo que queremos en San Martín de los Andes, ¿no? Que no haya golpes bajos. Así que no, en ese sentido estoy muy contento. Lo importante es que mi objetivo es solucionar todos los temas que tenemos en San Martín. Eso es lo que me desvela y lo que me motiva mucho es que la gente mayoritariamente dijo que el MPN siga gobernando la ciudad de San Martín. Y eso para mí es un orgullo enorme para todos, ¿verdad? Como dijimos siempre, la voluntad popular siempre se respeta, y uno tiene que siempre, el resultado que sea, defenderlo y legitimarlo. Así que felicitar a los que ganaron, acompañar a quien no llegó a ganar, pero siempre tratando de desdramatizar y entendiendo que la gente es la que elige. Eso siempre hay que entenderlo. Y siempre revisar cosas para entender lo que se viene, pero eso es lo más lindo que tiene la democracia, ¿no? La posibilidad de elegir y ser elegido, y es lo que, por lo menos en lo personal, me siento bien, porque cuando uno vuelve a validar títulos es más difícil, pero la gente nos acompañó.
La palabra del intendente reelecto de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti. Seguimos con este tema. Habló Santiago Rey, director del portal, en estos días sobre las elecciones en Río Negro y Neuquén, y la pregunta: ¿los comicios se nacionalizaron? Bueno, Santiago Rey, director de este portal al que referíamos, hizo un análisis de los resultados que arrojaron las elecciones del domingo pasado en las provincias de Río Negro y Neuquén. El diálogo con LRA 57 Nacional, El Bolsón.
Si bien desde hace ya algunos años, sobre todo la irrupción de Juntos Somos Río Negro como partido provincial, buscando consolidar un relato, una estética y una épica provincialista, incidió en el resultado de ayer, me parece que fueron elecciones más nacionalizadas que otras elecciones provinciales que hemos tenido en años anteriores. Uh-huh. De hecho, si no puede explicarse ese casi 10% de la fuerza que lidera a nivel nacional Javier Milei, sí. ¿No? que en Río Negro se llamó primero Río Negro, que llevaba como candidato a Ariel Rivero, que Ariel Rivero pudo haber sido un muy buen intendente de Campo Grande en varias oportunidades, tendrá allí su núcleo de seguidores, pero ese 9,17, 9,20 que ha sacado a nivel provincial no puede explicarse de otra forma más que en el impacto que, por ejemplo, la figura de Javier Milei puede tener en la provincia, y habrá que pensar qué es lo que pueda suceder en las PASO y luego en las generales a nivel nacional, cuando además en la boleta aparezca efectivamente ese nombre, ese apellido, porque ayer solo había una referencia con un leoncito de negro y dorado, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Me parece que, digamos, y 10% o casi 10% no es para desdeñar, si tenemos en cuenta que el peronismo no aliado a Bretilnet, con Silvia Orne como candidata de la Alianza Vamos con Todos, sacó apenas el 11%. ¿No? Uh-huh. En una elección paradójicamente bastante buena si tenemos en cuenta la dispersión de las candidaturas del peronismo. Así que sí, efectivamente yo creo que hay un componente, digamos, hay un vértice allí entre provincialización y nacionalización de la elección.
Ahí escuchamos la palabra del director del portal en estos días, Santiago Rey, haciendo referencia a los comicios llevados a cabo en Río Negro y la provincia de Neuquén. 5:40, habló el ex concejal de Zapala, Diego Villegas, dijo: Rolando nos convoca a refundar el partido. El ex concejal de Zapala opinó sobre el triunfo de Rolando Figueroa, quien fue electo gobernador de Neuquén. El diálogo de Diego Villegas, ex concejal de Zapala, con LRA 17, Nacional Zapala.
Sí, la verdad que muy contentos. Ha sido histórico esto. Realmente hemos dado una batalla con mucho mucho valor, con mucho coraje, a un sistema de que la gente ya claramente mostró que estaba muy cansada. Y la verdad que nos ha acompañado y esto a nosotros nos pone muy felices.
Bueno, ¿cómo fue ayer el hecho de ir conociendo los números de las mesas, que se empezaba a ver la diferencia y ya el resultado inminente? ¿Cómo viviste esas horas?
Y con mucho nerviosismo, pero a su vez con la tranquilidad de haberlo dado todo, de haber dejado todo, porque hemos hecho una campaña casa por casa, realmente escuchando a los vecinos, como creemos que se hace política, ¿no? Porque esa es la manera. Y bueno, sabíamos que los que estábamos cerca de Rolo, que Rolo iba a ser gobernador, porque lo percibíamos en la calle porque escuchábamos a la gente del norte, del sur, del centro. Y hemos tenido una definición apretada, pero sabíamos que iba a ser así. Luchamos contra un aparato que hace 60 años gobierna la provincia y esto realmente ha sido histórico.
Ahora, Diego, hablan de que hace 60 años gobierna la provincia, pero ustedes son parte de esa historia y de ese partido provincial. Rolo hasta aquí no ha sacado los pies del plato y sigue diciendo que él es del Movimiento Popular Neuquino.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda, somos hombres y mujeres del Movimiento Popular Neuquino, de un sector del Movimiento Popular Neuquino, porque claramente Marcos Kottmann representaba el sector azul. Nosotros somos ese otro sector que no dispuso jugar la interna, porque sabíamos que la interna era una gran trampa. Fíjate vos, Edgardo, que a cada compañero que ganó la interna el 30 de noviembre del año pasado, le pusieron candidatos que respondieran a la figura de Marcos Kottmann. A cada compañero que ganó en cada localidad, sabíamos que esto iba a pasar y decidimos ir a jugar la final porque estábamos convencidos que teníamos al mejor candidato para ganar la final. Pero Rolando Figueroa, Diego Villegas, Julieta Corroza y toda la gente que acompaña a Rolo más cercana sigue siendo del MPN.
Bueno, ahí está la palabra Diego Villegas, ex concejal de Zapala. De acuerdo a lo que se desprende de estos conceptos vertidos por Villegas, es como que se jugó una interna abierta ahí en el MPN, ¿no? Una interna abierta, o una interna en medio de los comicios. Es decir, ellos decían, si vamos a una interna, íbamos a caer en una trampa. Entonces, siguen considerándose como parte del MPN, vencieron, Rolando Figueroa lo dijo, vencimos a la lista azul del Movimiento Popular Neuquino. Bueno, vamos a escuchar ahora a Luciano Videla, director de Comunicación Judicial de Río Negro, porque se habló de un faltazo de autoridades de mesa y bajo nivel de participación durante la jornada electoral en esa provincia. El diálogo de Videla, Luciano Videla, director de Comunicación Judicial de Río Negro, con LRA 30 Nacional Bariloche.
Se dieron los inconvenientes que habituales de todas las elecciones, que tienen que ver con mesas donde las autoridades no llegaron y tampoco habían renunciado previamente. Ese fue el tema casi principal.
Claro.
Y que hubo que solucionar. Aquí el Tribunal Electoral en las primeras dos horas recibió 520 llamados y si los multiplicamos por los 49 juzgados de paz, yo creo que debe haber habido más de 10.000 llamados en dos horas para tratar de solucionar cuestiones de todo tipo. Uh-huh. En términos de elección, el faltazo, vamos a llamarlo así, de autoridades de mesa que habían sido notificadas y que no habían renunciado fue el principal, porque es el que organiza un poco la elección. Uh-huh. Y después cuestiones muy menores que fueron subsanadas. Uh-huh. No sé, sobres que podían faltar en algún lado, pero eso, el correo estuvo todas las elecciones, durante toda la jornada llevando las cuestiones necesarias, después también algún cuarto oscuro que faltaba el papel para las ventanas, temas muy menores. Uh-huh. En relación a elecciones anteriores, porque esa es la experiencia que hay que tomar, faltaron algunas autoridades de mesa más. Y después los inconvenientes fueron los mismos. Uh-huh. En términos de transparencia, en términos de la protección del voto ciudadano, prácticamente fue la elección con menos impugnaciones, con menos denuncias de todo tipo. Así que en eso, que es el principal objetivo de un juzgado electoral, se dio sin inconvenientes.
Título del Diario Nacional, entrevista a Daniel Arroyo. Tenemos que tener 400 mercados centrales en todo el país. Dialogó con Radio Nacional Bahía Blanca. El diputado nacional Daniel Arroyo dijo que vamos a tratar hoy varios temas en el Congreso, pero hay dos muy importantes. Uno, para que las becas Progresar sean ley y que entre sus finalidades tiene que los chicos no dejen el colegio secundario, y el otro con el narcotráfico y su conexión con el lavado de dinero. Acerca del Congreso, Arroyo agregó que tenemos que sesionar mucho más, hace falta darle más rapidez a la Cámara de Diputados. Daniel Arroyo decía lo siguiente.
Tenemos, la verdad, que sesionar mucho más. La Cámara de Diputados ha sesionado muy poco en el último tiempo. Uh-huh. Hace falta verdaderamente darle más rapidez y más tarea permanente a la Cámara de Diputados. Mañana se van a aprobar varios proyectos, pero hay dos que son importantes para mí o que son importantes para adelante. Uno es el tema de las becas Progresar, son las becas para los jóvenes que terminan la escuela, que están en la escuela o hacen un estudio terciario, o la idea es para que evitar que se vayan de la escuela secundaria. Se va a transformar en ley eso, y va a permitir que las becas para que los jóvenes los tengan en la escuela sea una política de Estado. Va a venir otro gobierno, otro, el que fuera, del partido que fuera, y va a poder sostenerse. Y después todo un tema con el tema del narcotráfico y el lavado de activos, mayor control al tema del lavado de dinero. El narcotráfico está avanzando en la Argentina. El que vende droga gana más que el que trabaja. Es un problema que tiene varias dimensiones. Una es el lavado de dinero de personas que en el marco de la venta de droga y el narcotráfico terminan lavando dinero. Bueno, ahí va a haber una cosa de control mucho más fuerte. Esas dos van a terminar siendo leyes esta semana.
La palabra del diputado y exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca. Entrevistaron también a Ernesto Matos, el director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, quien analizó el comportamiento del índice de precios al consumidor, que recordamos aumentó en marzo el 7,7% y acumuló una suba del 21,7% en el primer trimestre del año. Sobre la inflación dijo que hay que discutir la posición dominante de determinadas empresas. La palabra de Ernesto Matos.
Ahí lo que nos encuentra, como siempre, es esta idea de que, bueno, es la estructura productiva que tiene el producto. O sea, que lo que hay que discutir en este caso es la posición dominante que tiene determinadas empresas y, obviamente, el costo para producir, el costo unitario de producir una gaseosa, un paquete de yerba y obviamente un paquete de harina. Entonces ahí me parece que está el punto de la discusión. El tema es que para algunas teorías económicas discutir los costos no es lo esencial, sino lo que se discute es solamente la superficie, que es cómo varía un precio.
Ahora, a mí me da la sensación, y no sé si es muy simplista lo mío, que se juntan 10 tipos y deciden que haya inflación o que no la haya. ¿Es así? De minimalista el razonamiento, ¿estoy muy equivocado?
No, es realista, porque si vos te fijas que la variable principal viene creciendo es alimentos y bebidas. ¿Quién está en alimentos y bebidas? La Copal y la Ancham, digamos, ¿no? Ciertas empresas norteamericanas que operan la comercialización de alimentos, perfumería. Y la Copal es la Confederación de Productores Alimenticios de la Argentina, que comanda Funes de Rioja, con el cual en algún momento hasta el presidente Macri hizo un pacto de caballeros y al otro día le seguían despidiendo gente. Entonces, son personas que saben que tienen el poder económico, saben que no necesitan una elección cada 4 años y estarán cuando cambie tal vez este gobierno o el que venga. Entonces, me parece que ese problema va a seguir continuando. Aparte, es el segundo sector que más divisas genera en la Argentina. Entonces hay un fuerte interés por ganar en dólares al exterior y por vender caro en pesos en el mercado interno y después dolarizar esa ganancia para llevarla al exterior.
Ahí está la palabra de Ernesto Matos ayer con el Chelo Ayala en el Panorama Nacional de Noticias, hablando del tema inflacionario que tanto nos preocupa. 5:50 de la mañana habló Silvina Gualdesi, profesora de lengua de señas, dijo que es una ley que les permite accesibilidad a la comunidad sorda. El diálogo de Gualdesi con Radio Nacional Santiago del Estero.
Muy conmovedor, te diría la palabra que me pasa, porque realmente uno que conoce tantos años y tanta historia de lucha de la comunidad sorda, que hoy se reconozca su lengua como natural y como una lengua en sí, que porque cumple con todo lo que tiene que cumplir cualquier lengua, es un logro histórico, te diría yo. Seguro. Así que es emocionante.
Ahora, bueno, es una ley que establece la inclusión por sobre todas las cosas, Silvina, ¿no?
Exactamente. Es una ley que les permite accesibilidad a la comunidad sorda, porque, bueno, básicamente parte del respeto por la cultura sorda, que empezando obviamente por su lengua. Entonces, al respetarse y reconocer su lengua como tal, siempre la barrera del sordo básicamente estuvo en la comunicación. Entonces, esa es la pared con la que se enfrentaba en un montón de situaciones de la vida cotidiana.
El diario de Nacional por Nacional.
A 9:06 de la mañana y que se viene en un rato, Sonia.
El panorama nacional de noticias, Claudio César, con Chelo Ayala, con Mariana Gil Laborde, Romina Wiener y todo el equipo del Servicio Informativo de la Radio Pública.
Bueno, muy bien, tenemos novedades por ahí.
Tenemos algunos mensajitos que nos han quedado por aquí en el tintero. Julio Amazo desde Santo Tomé, allí en la provincia de Corrientes, nos dice: hola, muy buena madrugada, querida Sonia. Claudio, contento, porque son mis compañeros de madrugadas y siempre, siempre están allí acompañando. Atentamente, Julio Amazo, de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Hola, Sonia, Claudio, ¿cómo están? Placer saludarlos. Ariel, nuestro amigo de Lugones, en Santiago del Estero.
Muy bien.
Beso grande para Ariel. Gaby nos escribe desde Jujuy, Máximo de Córdoba. Buen día, amigazos. Abrazo fuerte, que tengan una excelente semana. Claudia de San Clemente nos dice: buen martes, amigos, amigas. Acá todavía en la cucha o camucha, empezando el día con ustedes y su buena manera de informarnos. Buena vida, buena ruta. Qué buenísimo lo de la trompeta, el arte siempre hace bien. Abrazo. ¿Viste?
Y además Sonia va a dar las clases con un querido amigo que me he enterado, lo digo, ¿puedo decirlo?
Sí, ¿cómo no?
Rolando Bismara, nada más ni nada menos, enorme trompetista de la antigua jazz band, ¿eh? Y Sonia va a ser su alumna, ¿eh?
Me lo recomendó Nicolás Troyer, porque Rolando le da clases a su novia.
A su novia, todo tiene que ver con todo,
estamos
¿eh?
Estamos conectados.
Así que voy a hablar con Rolando.
Delmo Enrique Mancilla nos está escuchando en Córdoba también. Buen martes, queridos amigos, un abrazo fuerte para todos. Buen día, aquí diciendo presente como en la escuela primaria. Allá lejos y hace mucho, pero mucho tiempo, dice Miguel de Chascomús.
Yo en la fila iba último, como siempre, Miguel, porque era el más alto de la clase.
Radio Nacional, Ángel Deporte Iguazú, escuchando el programa. Saludos y abrazos para todos. Y uno más. Hola, Sonia, Claudio, escuchándolos, firme como cuchara en locro pulsado. Un abrazo desde Salta, nos dice nuestra querida Nora Eugenia.
Allá se come también, ¿cómo se llama? El huachilocro. O el huachilocro. Que Nora Eugenia escriba: está el huachilocro. Que te explique lo que es el huachilocro. Es una especie de locro, algo más light, me parece. Bueno, vamos con Lautaro Villamor, la última de Lautaro en esta madrugada, que está picante, picante el pibe.
Renovamos la invitación para las 20:45, la transmisión en Pasión Nacional en la Radio Pública. Juega Boca en el contexto de la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Con Deportivo Mongo Picho.
No, bueno, Deportivo Pereira, un equipo menor que estuvo mucho tiempo en la B Nacional de Colombia.
La B Nacional debe ser la primera vez de Colombia. Y bueno, nosotros llamamos la B Nacional.
Bueno, pero para que entienda que está del otro lado. Está bien, o la está segunda bien, categoría bien, de Colombia.
Está bien. Perdón, Lautaro.
No, por favor. Y juega Patronato contra Olimpia de Paraguay.
Y mañana River, y en River va a estar usted mañana.
Sí, mañana voy a estar. Sí. Hoy
lo único que le pido, por favor, sí, mañana cuando termine a la noche, póngase el despertador.
No, por supuesto.
Le pido, por favor.
Me compré una cápsula de café, que es una cápsula para ir a la luna.
O a Marte.
O a Marte.
Ahora
sí
pensaría a Marte.
A Marte es un placer, como decía este
sí,
muchacho.
Sí, exactamente. Luisito.
Luisito Miguel. Bueno, sí, bueno, Sergio Zarratea, el hombre de cabeza brillante, muy va bien a relatar, y Daniel Casioli va a comentar.
Boca, Deportivo Mongo Picho. Deportivo Pereira.
Y Nicolás Álvarez.
Por supuesto, nuestro gran amigo Nicolás Álvarez, a quien le mandamos un abrazo grande. Bueno, quiero comentarles a propósito, bueno, en un ratito ya se viene el chelo. Ayer hubo carreras en el Circo de Palermo, en el Hipódromo de Palermo, y durante la novena carrera cayó muy mal una yoqueta de nombre Florencia Jiménez, tengo entendido, espero no equivocarme, que alguien me corrija. Se rodó el caballo, rodó la yoqueta y sufrió traumatismo de cráneo. Está muy grave la joven yoqueta, que ayer corrió durante la novena carrera del Hipódromo de Palermo, en las rubias arenas del Circo Palermitano. 5:56 de la mañana en toda la República Argentina.
¡Adentro!
Y acá nos despedimos ya con el gatito, con Leandro Barbieri, con el gran Leandro Gato Barbieri, con su fiesta, con sus sonidos onomatopélicos que nos dan mucha alegría, nos contagia de energía para comenzar cada mañana. Bueno, Sonia querida, nos reencontramos mañana en 21 horas. Espero que no llueva como hoy, por favor.
Si Dios quiere, solo sí, al mi querido Claudio César.
Bueno, buen regreso. Por ahora Sonia se va acá, 50 metros al fondo, se va al fondo, que va a ser el panorama de noticias ahí en la folclórica. Una especie de programa de noticias con Sonia, buena música. Lautaro Villamor también la acompaña ahí.
Sí, claro.
Lautaro en todas las partes, Lautaro Internacional. Bueno, y acá se viene el panorama nacional de noticias con Chelo, Nana, Romina, Ramiro, Pepe, Sandra, bueno, todos. Nos vamos despidiendo, gracias. Buena jornada, buena vida para todos. Y viva la vida, carajo. Viva la vida y el amor, vamos.